Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast quincenal de revisionado de la nueva generación. Hoy tenemos episodio especial con invitado. Andreu, activa el transportador.
Preparado para el transporte.
Damos la bienvenida a bordo de la USS Replay a una replayer confesa y maestra de las lentejas consagrada. María, bienvenida a Star Trek Replay.
Hola, bien hallados. Qué cosquillita el transportador. ¿Cómo estáis?
Muy bien, María.
Todo bien, dispuestos aquí a darlo todo, pero antes de eso tenemos que hacer una pequeña presentación tuya. Vamos a hablar un poquito contigo, luego ya pasaremos al episodio, o no, si estamos a gusto en la charla, pues igual hoy no toca episodio de TNG, ya se verá. Pero bueno, de inicio decir que María es ilustradora de libros infantiles y otras cositas que iremos hablando a lo largo del episodio. Pero para empezar, María, cuéntanos cómo te introdujiste en el mundillo Trekkie.
Hola, pues mira, yo soy una Trekkie reciente, como bien dice, porque empecé a ver Star Trek en 2015 o así.
Vaya.
Sí, muy reciente. Yo sabía que existía Star Trek y todo eso, pero como que me daba un poco igual. Y mi chico empezó a ver la serie original y un día me llamó y me dijo: tienes que buscar en internet el perro espacial de Spock de Star Trek. Y digo: ¿cómo que el perro espacial? Y lo busqué y vi al perro ese, con esa peluca, con ese cuerno, con esas antenas. Y me enamoré locamente del perro espacial. Y claro, entonces dije: esta serie la tengo que ver yo de pe a pa. Y me hice muy fan de empezando por la original y luego las demás.
El
perro de Spock. Es que la típica foto, el típico fotograma, sí. Es o con Sulu o con Spock, ¿no? Con el perro en brazo, ese que se volvía maligno dentro de una nevera. Ahí, que había doble, que se doblaba.
Hay muchas fotos, creo que sí, que me suena, pero vamos, lo del perro ya es increíble, ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención es un Trekkie de 2015 y que empiece con la serie original.
Sí, claro, todo cronológico. Wow. Sí. Y me pasó me enganché mogollón con la serie, me enamoré de Spock, por supuesto. Cuando hacía ahí el programa con Germa, yo me sentía muy identificada con ella, la verdad. Sí.
La doctora de la USS Replay.
Efectivamente. Y resulta que yo me empecé a hacer fanar a tope, ¿no? Y me hice un montón de cositas, me metía en Tumblr, las publicaba, conocí un montón de gente allí. Y resulta que con el tiempo hice un recortable, un muñequito recortable que se le van cambiando la ropa de Spock con las diferentes ropas que sacaban en el programa. Y un día me escribió, hice unos estampados para una tienda de telas y tal. Y un día recibí un mensaje de una tal Daniel y me dice: hola, que es que soy la nieta de Nimoy. Wow. Que me gusta mucho lo que has hecho.
¿En serio?
Yo me quedé para atrás.
Hostia.
Y teníamos, ellos dos tenían una tienda online de merchandising y de cositas. Y lo continuaba ella después del fallecimiento de Nimoy y me dijo que sí, le hacía una colaboración y tal. Y le hice un diseño. Ella, sin avisarme, porque se va a una convención, lo sacó sacó 100 copias en lienzo y me las mandó a España, que eso fue una movida porque las aduanas y tal, para que las firmara, las numerara. Wow. Y se las mandaba yo de vuelta, firmada y numerada, y las vendió, las tiene a la venta.
Sí, esto sí. No nos habías dicho nada, ¿eh? Tienes
algunas sorpresas.
Claro, jugosas anécdotas. Wow. Sí. Y ya la llamo la netísima, la verdad es que es muy maja. Y nada, y hace poco me escribió también por un fanart que hice, la nieta de la que hace de comandante Romulana. En el capítulo hay que decir que le hacían la trampa para robarle el sistema este de ocultación a los Romulanos, y había una comandante que se ligaba a Spock también y tal, en el capítulo
la
serie original, sí.
De
cuando los Romulanos eran guapos, tenían una ropa guay, no lo que hicieron después.
Vale.
Y me escribió la nieta también, que había hecho un fanar a la comandante esta, el fallecimiento de la actriz, me escribió en plan de: ay, me ha gustado mucho, tal, estoy aquí, tal, y digo: mira, las nietas me quieren.
Wow. Ah, sí, madre mía, qué contactos tienes, ¿eh? Tú sí que tienes vía directa con Star Trek, madre mía. Andreu, tú apaga y vámonos, nos vamos, la dejamos sola haciendo el podcast, ¿o qué?
Aquí somos tú y yo los invitados, Jesús.
Sí, está claro, madre mía.
No, pero en verdad son más cosillas y tal, son más cosillas. La serie original es la que más me gusta, pero luego empecé a ver la nueva generación y me pareció todo horroroso. Esos colores, ese malva, ese gris, eso horroroso de estéticamente, me parecía todo muy feo. Esos romulanos, por favor, esas hombreras. Vamos a ver. Pero bueno, luego se me pasó la primera etapa esa del impacto visual y me encanta, claro, evidentemente. Aquí no le va a gustar una nueva generación.
Claro.
Vaya, no, bien, bien, bien. Entonces, entiendo, María, que has visto ya todo de Star Trek o estás en ello y tal, como
he
eres
visto
así.
Todo. Me
reciente.
Falta un poco de Enterprise.
Enterprise.
Porque no lo he visto todos los capítulos, ahora he visto capítulos sueltos, no lo he visto entera. Uh-huh. Y la serie animada también he visto capítulos sueltos, porque es durita, la verdad, están muy buenos, sí, guiones, pero sí, es que tiene un ritmo. ¿Y qué más? Y luego de las modernas, pues me falta la mitad de la segunda temporada de Lower Decks. Y las nuevas que están saliendo ahora todavía no he visto nada. Así que me tengo que poner todavía el día con Lower Decks y ya luego tengo que ver la de la Capitana Janeway, Holograma y todo eso.
Uh-huh. Ah, bien, bien, pero Discovery, por ejemplo, ¿la has ido viendo hasta la fecha?
Sí, Discovery he visto hasta la tercera.
Bien, bien. ¿Te ha gustado el último episodio que han dado en Netflix? Ay, perdona. Perdona. Luego nos meteremos en este jardín, seguro, ¿eh?
Pues, vale.
Hay cositas que comentar sobre Discovery, Netflix, ya. Paramount, Pluto TV. Tenemos cositas que hablar, pero de momento esta charla previa queremos hacerla contigo para no desviarnos demasiado. Ya nos has explicado un poquito alguna anécdota de Star Trek, pero claro, como eres... Esto
falta,
lo comentaba al principio,
falta Jesús,
¿no?
La anécdota de... el nieto de Patrick Stewart.
Oh, hostia, ojo, también tenemos nieto de Patrick Stewart.
¿No?
¿O qué?
No, ¿sí? María.
No, ya está, ya no tengo más nieto, ya. Vale. Hasta ahí llega mi.
Bueno, espérate, ya te contactarán más.
Exacto.
Pero bueno.
Sí, claro.
Pero bueno, lo que comentábamos un poquito al principio, decíamos que eras ilustradora de libros infantiles, ¿no? Esto vimos un tuit hace poco que estabas en la feria de Málaga filmando algunos libros y tal. No sé, ¿nos quieres explicar alguna cosita de esta faceta, bueno, de tu trabajo, al fin y al cabo,
sí,
de como ilustradora?
Claro, sobre todo yo me dedico a hacer libros de texto, los libros del cole y tal. La verdad es que me gusta mucho ese trabajo. Y luego de vez en cuando me sale algo de narrativa, que son pues los libros ya que se van a firmar a las ferias y tal, que es lo más comercial. Y también estoy ilustrando últimamente suplementos para el juego de rol Aquelarre, que lo publica No Solo Rol, no sé si lo conocéis, unos juegos los originales de los años 90, y ahora pues va sacando suplementos y es como muy muy mítico. Yo es que en realidad yo no juego al rol, pero bueno, como ilustradora pues me documento lo que haga falta.
Hablamos de rol de mesa, entiendo, ¿no?
Sí, sí. Juego
que es para los libros de con las instrucciones, etcétera, ¿no? Digamos.
Claro, los manuales y luego también con las ambientaciones y todo eso. Ya llevo como 3 o 4 de los últimos suplementos, así que mira, está guay.
Bien, bueno, yo, Andreu, quizá algo más. Yo no soy demasiado rolero. Bueno, esto en nuestro otro podcast de videojuegos nos meten buenas hostias porque el rol, pero en este caso videojuegos, los tocamos poquito, ¿eh? Y nos apretan un poquito. Pero al de mesa tú sí que le diste un poquito, Andreu. Yo no llegué,
sí,
y tampoco a tocar mucho, ¿eh? El rol de mesa.
Bueno, lo que jugamos en el camping, que exacto. Fuera de allí tampoco le he dado mucho más. En el Insti también un poco, pero ya está. No, lo que pasa es que sí que es un mundo muy llamativo y sobre todo, ostras, que las ilustraciones son las que generan el ambiente un poco, ¿no?
Claro,
es como casi como los videojuegos antiguos, que la carátula y esas,
exacto,
ilustraciones era lo que te evocaba más que lo que realmente salía por pantalla, ¿no?
Claro.
Está claro.
Aquí
no.
Las ilustraciones también son muy muy importantes.
Claro, sirve un poco para despertar la imaginación un poco, para darle un poco de flavor o eso, ¿no?
Ha venido ya una doctora, tenemos aquí una pedazo de artista, Andreu, impresionante, que conoce a todos los nietos de la franquicia Trekkie. Esto es tremendo. Aparte también una gran cocinera de lentejas. ¿Quieres ampliar,
sí,
esa información, María?
Tu otro
famoso tuit, que ha dado la vuelta al mundo.
Pero eso lo dije porque a lo mejor no os acordáis, pero vosotros estabais anunciando lo del audio que os mandó Dave Taylor, se llama, ¿no?
Sí, sí.
Y decía, y ahora que venga, que todos los replayers nos manden audio donde digan, yo escucho este replay mientras pongo la elevadora.
Sí,
entonces
sí,
le dije, venga, vamos todos, empiezo yo, y nadie me siguió.
Sí, exacto. El llamamiento, te lo agradecemos, María, ese llamamiento quedó en ti, que se agradece, ¿no? Pero siempre es curioso, me pilló currando ese día y lo vi como entrado y hostia, qué bueno, tío. Y siempre se hace curioso, ¿no? Para saber en qué circunstancias, que ya, a ver, yo, ya ves tú, yo soy oyente de muchos podcasts y lo escucho, pues la gente oirá igual, ¿no? Que si en el coche, que yo qué sé, te vas a correr, en casa haciendo cosas, yo también cocino con algún podcast, ¿no? Pero siempre se hace curioso y te lo agradecemos. Y nada, al resto de tweets no llegaron. Esa ola que esperábamos, pues no llegó María, pero ya llegará. Ya verás cómo los sí, replayers, no. que son unos cracks, nos enviarán cositas de en qué situaciones escuchan estas tres replays.
Bueno, a lo mejor nos interesa, cuidado.
No, ¿cómo que no?
A ver, nos mandan.
No. Bueno, entiendo que los replayers saben qué se puede mandar y no.
Sí, claro, sí. Son todos sí. muy educados.
Y tanto.
Y muy buen acento. No.
Se hace un filtro. Quitando a dos, que no voy a decir los nombres, ahí quedará. Así quedará, ¿sabes? Eso quedará, esa duda en el aire. Hay dos replayers que no son trigo limpio, pero no daré nombres, ¿eh? Lo dejamos ahí en el aire. Y así todo el mundo se siente. He ofendido ahora mismo a toda la audiencia.
¿Ofendido o no?
O no.
Claro,
lo sé,
el que sea, no.
Bueno, quién sabe. Yo hasta aquí me he cargado la mitad de la audiencia. Sí, Andreu, ¿quieres
Jesús,
seguir?
Te has cargado a todos porque suele ser así, que el que realmente es ni se entera, no se da por
le da igual.
El resto ahora están como sufriendo un poco.
Seré yo. Claro. Bueno, yo creo que sencillamente han escuchado y dirán, bueno, ya que sigan hablando, que deje de decir tonterías este tío. O sea que vamos a hacer caso a los replayes, sigamos hablando de otra cosa. Andreu, ¿querías preguntarle alguna otra cosita a María antes de liarnos aquí con los comentarios, con el episodio, con...
Bueno.
Más cositas que sí. irán saliendo, dale.
Eso es, bueno, en esta charla también habitualmente pedimos un ranking de series para ver ese podium de la gente, ¿no? A ver si nos puedes decir tu ranking o tu podio de series de Star Trek.
Pues mira, de las series así, digamos, desde la original hasta Enterprise, digamos las clásicas,
sí.
pues mi número uno está la serie original, pero sobre todo porque es la primera que empecé, porque es todo tan precioso, porque no sé. Luego la nueva generación.
Ahí viene.
Luego, creo que Espacio Profundo 9 me gusta más porque los personajes, ¿verdad? Son muy guays.
Sí, aquí has patinado. Iba bien,
pero
María.
Bueno, bien. Es que me gustan los dos mucho porque se parecen, en cierto sentido tienen un rollo parecido, pero una... De Espacio Profundo 9 me gustan más los personajes que las aventuras que les pasa, pues, porque la trama me importa menos, ¿sí? Y porque en verdad me gustaba Babylon 5. Y voy ayer, las cosas que les pasan son mucho más guay, pero los personajes me gustan menos que los otros. No es que no me gusten, pero me gustan menos.
Sí, sí. Muy bien.
Y luego Enterprise es que no la he terminado de ver, por eso tampoco...
Vale,
no, la pongo la última porque también y porque el inicio era demasiado shock. Esa canción, esos créditos, no pegaban con nada, entonces luego lo he aprendido a apreciar, pero al principio fue un poco duro también.
Una cosita, María, ya que has ido diciendo más o menos todas las clásicas y tal, mójate un poco con Discovery, porque aquí hay de todo, ¿vale? A nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces, nos gusta Discovery, es otro estilo, ya está, el que le guste bien y el que no, que se ponga una otra cosa, sin problema. A ti, Discovery, ¿qué tal? ¿Qué te parece?
Pues mira, las dos primeras temporadas no me gustaron mucho. Porque en verdad era como que no conseguía enterarme de lo que estaba pasando. O sea, era como, veo un capítulo y al capítulo siguiente era como, ¿qué había pasado? Había pasado una semana y se me había olvidado, no me atrapaba. Y la tercera me gustó más, porque era como, no sé, me gustó más la tercera, bastante más, vamos. Así que, bueno, está bien, a ver qué pasa con la cuarta.
Exacto, a ver qué pasa con la cuarta.
Sí.
A ver qué pasa con la cuarta.
Luego entramos, si queréis, en Discovery,
sí, luego.
Pero me resulta curioso el tema de la serie original, así como impacto primero, ¿no te pareció, no la viste antigua, no te parecía, no te produjo ningún problema ver una serie así tan, digamos... anticuada? Es que yo la veo difícil de ver, no para mí, yo la puedo ver todas las veces que quiera y me encanta, ¿no? Pero sí que sé reconocer que a lo mejor el que está al lado mío viendo esa serie, pues está pensando,
a flipar.
Exacto. <Ya. risa> ¿Qué haces viendo esto?
No sé, no, es que yo ya sabía lo que iba, quiero decir, ya sé que es una serie antigua y a mí es que también las series antiguas me gustan. Entonces me gusta mucho Colombo, no sé, series de esa época, pues los años 60, 70 y tal, tampoco no estoy muy puesta, pero por lo general me suelen gustar las series antiguas, entonces es como que te pones en modo antiguo,
claro,
a la hora de verlo, claro. ¿No?
Cambia el chip.
Y ves cosas que te chocan un poco y dices, joder, mira esto, pero ya está, ¿qué vas a hacer?
Sí. Es saber adaptarse a eso, a lo que estás viendo, ¿no? Y saber que esto se hizo en una determinada época y bueno, hacer esa un poco esa suspensión de la incredulidad un poco más fuerte, ¿no? De ver
claro.
el cartón piedra, oye, que esto en su momento pues o lo veían en blanco y negro en una tele de 14 pulgadas, y no habían visto nada por el estilo, o sea que en su momento,
claro,
también era ya puntero, de hecho.
Uh-huh. Y además eso, que es que visualmente me parece una preciosidad la serie, vamos, es que, uh-huh, es que muy bonita. Entonces por el tema de efectos y tal no me molesta nada, ni cartón piedra, ni disfraces, ni nada, me parece precioso, mucho mejor que otras un poco posteriores que ya lo empezaban a meter, que si digital y tal, que ya chocó un poco más.
¿Te gusta más ese estilo un poco camp?
Sí, diría, sí, 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 me encanta.
Bien, bien.
No, hay que verla con esa... La serie original se ha de ver con esa perspectiva, evidentemente. Sí. Estás 2021, si pretendes tomártela en serio, entre comillas, en cuanto a efectos, en cuanto a argumentos también, hay cositas. Uh-huh. No sé, por ejemplo, también se ve un poco de machismo y se ven cositas pues de otra época, ¿vale? Y sí, bueno, tienes que saber pues que esto se emitía en los años que se emitía y tienes que verlo, en, pues eso, teniendo en cuenta estas cositas, la pues es disfrutable a día de hoy, claro, perfectamente. Pero sí, eso... Sí. No es, a ver, no es para todos los públicos, ¿eh? Lo que decía antes Andreu, hay gente que tú le pones la original de primero y te envía a paseo, vamos, yo creo que el 90%, ¿eh? Si no han entrado antes un poquito con algo más nuevo, en mi opinión.
Sí, sí.
Es que le puede hacer mucha lectura. Puede verlo también como que en la época estaban contando cosas muy rompedoras en realidad, y sí, hay un capítulo pro aborto, entonces, por ejemplo, sí, en el año 66 o 67, pues muy bien. Capitán Kidd, sí, pues no sé ese tipo de cosas.
No, no, entonces... no, no, desde luego eran muy, muy vanguardistas en muchas cosas, pero aún así, claro, viéndola a día de hoy, evidentemente tienes cosas que dices, hostia, ¿dónde vas?
Hombre, claro.
Ya, pero claro, tiene otras cosas como esta que has comentado y muchas otras, uh-huh, que ya hemos comentado varias veces y tal, que eso era impensable en la televisión de aquellos días. Incluso tenían que meterlo de aquella manera porque no se lo dejaban emitir si lo hacían, uh-huh, de forma tan evidente, ¿no? Ciertas cosas.
Uh-huh. Claro, entonces, pues, no sé, a tope con la serie original.
Sí, 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 no, tiene mucho mérito porque por lo menos lo intentaban, ¿no? Intentaban,
claro, claro,
hacer llegar esos mensajes, ¿no? Sí, también luego sacaban el blaster y Kirk se peleaba con quien hiciera falta, ¿no? Pero la intención de meter todos esos temas sí, controvertidos...
ahí estamos.
Uh-huh. Eso quizás se ha perdido. Ahora no se es tan valiente en Discovery, claro, por ejemplo, que es la que tenemos ahora, a la hora de tratar temas controvertidos. Yo creo que se intentan evitar más.
Uh-huh. Sí, los temas controvertidos sí que se lo intentan no meterse en muchos jardines. Yo creo que con lo único que se mojan es con meter parejas del mismo sexo.
Sí.
Algo así, ahí sí que se meten un poco, pero claro, ya, hostia, esto ya no es nuevo, ¿vale? Ya tampoco,
claro,
tampoco
está innovando. Ya no puedes decir, es que ahora sois valientes, no, no.
Ah, claro, o sea, es que esto ahora ya lo hace todo Dios, o sea, quiero decir, porque es la normalidad, ¿no? Por suerte. Uh-huh. Y en eso sí que no tiene ningún inconveniente, chapo por ellos, perfecto. Uh-huh. Pero sí que es verdad lo que comentas, ¿no? Que en otras cosas igual falta esa valentía que tenían antes, pero bueno, a ver, también hoy en día es que es todo un negocio tan grande, quiero decir que si no pasa por el aro de los que mandan, no te, sí, lo van a emitir, o sea, también no es voluntad de ellos, ¿eh? Decir, no, si yo querría meter más cositas, pero es que no me lo emiten, ¿sabes lo que te digo, no?
Sí, sí.
Bueno, cositas, la pasta manda.
Eso te iba a decir.
La pasta manda, y no sé si queréis entonces ahora comentar el tema de la semana o de las dos semanas.
O sea, un momentito, un último tema con María, sí, antes de pasar al tema que está calentito, Discovery temporada 4, tenemos ganas. Antes de, vamos a acabar, entre comillas, con la charla esta inicial con María, y que nos hable sobre ese blog en el que participa, ¿no? Un blog de videojuegos que a Andreu y a mí nos interesa especialmente porque, bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, no vamos a hacer aquí más publi gratuita, tenemos otro podcast que hablamos de videojuegos, o sea que María, nos explicas un poquito ese blog de videojuegos que colaboras, que es tan particular precisamente del tema que estábamos hablando hace nada.
Sí, pues mira, es la revista Terebi Magazine. Uh-huh. Y es un proyecto que lo iniciaron mis compañeras, yo en realidad llevo un año solamente con ella. Uh-huh. Y es una página web con artículos de periodismo de videojuegos, y uh-huh, la particularidad que tiene, por así decirlo, es que todas las que participan somos mujeres o personas no binarias. Entonces, es un poco una especie de espacio seguro, un poco, para poder expresarnos y hablar un poco sobre videojuegos, que es un campo tan amplio y tan, sí, y en algunos momentos espinoso. Entonces, pues la verdad es que está muy bien, los artículos están muy bien. Y se habla de todo, vamos, se habla de se hacen reseñas, se hacen artículos de opinión, se hace, vamos, está bastante bien. Os lo recomiendo. Publicidad.
Momento
publicitario.
Tomamos nota. Has dicho Terebi Magazine.
Terebi Magazine, sí, con B.
Terebi Magazine. Pues nada, esto, mira, no teníamos constancia. Nos has comentado antes un poquito así a micro cerrado cuatro cositas. Digo, esto hay que tocarlo aquí porque tocan videojuegos y tal. Y con esa particularidad, ¿no? Que solo participan mujeres, género no binario también, has comentado. Pero bueno, pero los hombres podemos entrar al blog y leerlo.
Sí,
¿no?
sí, vamos. Ah, y además los artículos, ya te digo, que son muy interesantes para todo el mundo. Para todo el mundo que le interesa los videojuegos, claro.
Claro.
Y no se centran solo las novedades, sino que como muchas páginas, sino que habla un poco de todo tipo de juegos, antiguo, moderno, que no es...
Fantástico.
Sí. Así que está guay.
Andreu, toma nota, ¿eh? Ya tenemos cositas aquí de videojuegos.
Y tanto, ¿no? Yo ya había visto ilustraciones ahí de María, del Zelda y tal, que soy muy, muy fan yo del Zelda.
Sí.
Sí, exacto. Y ya me había gustado y había también visto justo algún tuit sobre esta Terebi Magazine y muy muy interesante. Será otro de nuestros blogs de referencia. Lo podemos comentar, yo creo, Jesús, más bien en RM30 también.
Sí, mira, aquí lo hemos hablado con la prota, ahora allí lo dejaremos caer en el otro podcast y ya está. Y quien te quiera consultar cositas de estas, María, si no me equivoco, tu Twitter es @mcorredera, o sea, M es E-M-E, no una E. E-M-E, Corredera, todo junto, en Twitter, tu cuenta de Twitter, por si alguien quiere seguirte por allí, de todos estos temitas que hemos ido hablando y tal. Y nada, pues gracias, María, por pasarte por Saturday Replay. Ahora seguimos,
venga,
Andreu y yo. Hasta luego, venga. No, venga, va. Ya que has venido, no sabe mal, ya que estás a bordo y todo. Ahora imagínate, coge una lanzadera, tira para abajo. Es un follón. Ahora aprovechemos que la computadora parece que hoy está desactivada. No te prometo nada, María.
Eso voy a preguntar, ¿qué tal la computadora? ¿Cómo lo lleva?
No lo digas muy fuerte. No lo digas en voz alta, porque esto, cuando más tranquilos estamos, aún es más. Igual no te la escuchas en todo el rato y cuando escuchas el programa, igual aparece. Quiero decir que va a su bola.
Vale.
Esto puede
pasar. La tenemos ahí despistada, le hemos puesto a calcular el número pi, decimales, le hemos dicho hasta el último, danos.
Vale.
Y de momento, cuela. Está ahí dándole.
Sí, vamos a...
No se enfada, normal.
No, claro. Tiene un carácter también. Mira, la podríais fichar para este blog vuestro, una chica que colabore. Bueno, no sé, así, más si es por quitárnosla de encima. Un saludo, computadora. Sigue con tu número pi. Andreu, vamos a ir avanzando, que si no tendremos problema. Sí. Querías meterte en el jardín, ¿no, Andreu?
Buah, jardín, es que toca antes de empezar a hablar de todo, de lo que ha sucedido con Discovery, que ya se ha hablado en el resto de podcast de Star Trek, en Twitter, que ha estado pues una semana ahí las redes ardiendo con el Star Trek Global Now, ese hashtag, que algo se ha conseguido, ciertamente. Por hacer un resumen rápido, y ya os pregunto vuestra opinión, a dos días de empezar Discovery cuarta temporada, pues Paramount Plus, bueno, dijo que no había Star Trek Discovery fuera de Estados Unidos y Canadá, que de hecho retiraba lo que había hasta ahora de Discovery en Netflix. Y diría que ha retirado también todas las series.
No, el resto de series no, creo, si no me equivoco. De hecho, yo el episodio de hoy lo he visto esta semana en Netflix, en la nueva generación.
Yo lo vi también.
También, ¿no? Que yo sepa, solo afecta a Discovery. Pero sigue dándole.
Pues eso, retiró Discovery, las tres primeras temporadas. Dijo que no habría Discovery en Netflix y que llegaría fuera de Estados Unidos y Canadá, pues cuando tuviéramos Paramount Plus o equivalente, porque por aquí Europa va a ser Sky y Sky Showtime o algo así.
Sí, exacto.
Pero luego, claro, se empezó a saber que había Paramount Plus también en algunos países en Sudamérica y aún así no iban a poner Discovery, a pesar de estar la plataforma. Total, una serie de incongruencias, porque entiendo que se la quieran guardar la serie para su plataforma, lo puedo llegar a entender, pero allí donde llega la plataforma, ¿cómo es que no lo ponen? Total que se desató la ira en las redes, especialmente en Twitter, que es la red propicia.
Que está ardiendo ya siempre. Ardiendo.
Exacto, no hace falta nada, ninguna chispa, no hace falta gasolina, que ya hierve. y salió el hashtag Star Trek Global Now, que aparentemente ha dado su fruto, porque nos va a llegar Discovery a partir de mañana, o sí, a partir de mañana creo, estamos grabando un jueves, justo antes de que llegue Discovery en el resto del mundo a través de Pluto TV.
Pluto TV, antes de nada, y María, de darte paso, recomendar un pequeño audio de 6 minutos que hizo Fernando Montano de Tertulia Treki, ¿vale? Que lo publicó hace unos días, y en 6 minutitos te explica todo esto que tú acabas de comentar, Andreu. Lo desglosa quizá un poquito más y tal, y explica todo un poco qué ha pasado realmente. Casi que no es cosa, bueno, a ver, no es que Netflix no tenga la culpa, Netflix ha aceptado pasta por sacar de su catálogo a Discovery. ¿Vale? No es que se la haya querido quitar de encima, pero tampoco ha puesto pegas cuando le han dado billetes a base de bien, ¿no? Bueno, todo esto que tú has explicado, Andreu, también lo explica Fernando Montano en un audio pequeño, 6 minutitos, y de Tertulia Treki, un saludo desde aquí, y también, pues, si queréis ampliar esta información, y no sé, María, ¿tú estabas al tanto de toda esta movida de esta semana sobre Discovery?
Yo la verdad es que me enteré, como suele pasar, vi primero los memes y luego me enteré de la historia. Entonces, y tampoco me enteré muy bien porque no estaba muy pendiente, pero vaya, que tampoco tengo mucha opinión al respecto porque, bueno, se han cubierto de gloria. Pero vamos, pero tampoco esto, pues la verdad es que no estoy muy pendiente. Entonces, y ya lo de ayer también, lo del que lo van a que venga, que sí y tal, eso también me he enterado regular. Entonces, ya ahora escuchando a Andreu ya me estoy enterando mejor y buscaré el vídeo, el audio este que dice.
Sí, sí.
Así que comentadlo vosotros mejor que lo tenemos controlado.
Sí, y ahora, justo ayer, exacto, comentaron el tema que aparecía esto en Pluto TV, que tampoco está claro cómo va a ser. Aparentemente viernes, sábado y domingo van a emitir el capítulo de la semana a las 9. Esto sería, digamos, lo que sería televisión tradicional, a pesar de que sea streaming. Digamos que te tienes que conectar a esa hora.
Hostia, curioso.
Y se ve en directo y luego ya no se vuelve a ver. No han comentado si luego estará en la plataforma streaming, porque Pluto TV tiene estas dos modalidades, que es la televisión en directo y luego el video on demand. De momento se sabe que va a estar en directo y que en España va a estar doblado. Eso también sabe.
Es la pregunta que te iba a hacer ahora, Andreu. ¿Estás informado si va a estar doblado, no? Porque el primer episodio entre tú y yo, y ahora que no nos escucha nadie, yo lo he visto, ¿vale?
Ah, ¿lo has visto?
Sí, lo he visto. He hecho un pequeño viaje a Estados Unidos y he vuelto para grabar, ¿vale? Un pim pam, está muy bien. Si queréis ya comentamos así, un poco por encima, qué tal ese primer episodio, sin hacer spoilers de ningún tipo. Pero sí, pues nada, curioso el invento este. Se ve que, pues eso, en Estados Unidos, Discovery, la cuarta, bueno, todo Discovery, lo pasará a emitir, si no lo está haciendo ya, Paramount Plus. Y a nivel internacional lo emite esta cadena que has comentado, Andreu, que es Sky Showtime, que no deja de ser la unión de Paramount más Universal. Esto, la fusión de estas dos, dijéramos, a nivel internacional es Sky Showtime, o al menos el canal, dijéramos, ¿vale? Y es ahí donde se va a emitir Discovery temporada 4, pero ya a partir de 2022. Y luego nos salió ayer la noticia esta, estamos grabando a día 25 de noviembre, jueves. Ayer salió esto de Pluto TV, que ahora se ve que lo van a... o sea, lo han quitado de pago y ahora no, hasta 2022 nada, y ahora te lo doy gratis y doblado a partir de mañana, que emiten 2 episodios, por lo que me ha parecido entender, esta semana emiten 2 y ya se pondrán a la par de la emisión, para eso emiten estos 2, entiendo. Bueno, un poco un follón todo esto, yo no acabo de entender nada, sobre todo mira, la primera parte son billetes, tío. No estaré a favor, pero mira, la industria funciona así, un acuerdo de última hora, aquí tienes una pasta, y Netflix dice, ay, mira, se pues ha borrado, no es Discovery, ¿qué ha pasado? Hasta aquí, en parte lo puedo entender, no me gusta, pero es lo que hay. Pero esta última jugada de Pluto TV, no entiendo nada, o sea, no, de verdad que no lo entiendo, gratis, ¿no?
Es la presión de los fans, ¿eh? De todo el movimiento este Star Trek Global Now, que han dicho, pues mira, ahora lo podréis ver y ya está, ya no os podréis quejar de alguna manera. Yo el movimiento feo que veo es a 2 días, si esto lo anuncias hace 6 meses, oye, pues mira que no va a haber, lo sacamos de Netflix porque vamos a hacer nuestra plataforma. E intentas tener la plataforma lista al día, esa es otra, porque claro, que te digan a 2 días de empezar que por una parte lo sacan de Netflix y por otra saldrá cuando esté la plataforma, que eso es no saber cuándo. porque si es 1 de enero, pues tampoco no, quizá haya tanto problema.
Que va, que va, de 2022.
Sabemos que esto va para largo.
2022 es pasado verano, quiero decir, si no dirían a inicios del año que viene, ¿no?
Claro.
Cuando te dicen el año, esto es como cuando compras un coche, a partir de 5.000 euros te dan las ruedas y el volante, ¿vale? No, es que quiero puertas, bueno, 6.000, no, ya, puedes poner un techo por si llueve, 7.000, claro, y al final te va, pues, lo que vale un coche, pero a partir de, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, 2022, octubre, noviembre, no lo sé, pues nada, ya me desinstalaré un programita que me había puesto en mi PC porque veo que no va a hacer falta más veces.
No os preocupéis que de aquí a cuando se emita esto se emite otra cosa, ¿eh?
Eso es.
No os preocupéis, vamos.
Hostia, pero a mí lo que me resulta, aparte de todo esto, ya a nivel más técnico, el tema este de Pluto TV, que no lo he visto nunca, sí que he escuchado hablar sobre esta plataforma, pero me quedé un poco a cuadros cuando decía, no, es viernes, sábado y domingo a las 9. Digo, ¿cómo que a las 9? O sea, ¿que volvemos a los 90 otra vez o qué?
Sí,
¿qué?
Sí. Es muy, muy extraño porque es streaming, pero es así en directo. De hecho, esto de Pluto TV, yo no tenía ni idea. Yo entiendo que estos han pagado una pasta, obviamente, porque ahora los va a conocer muchísima gente. Pluto TV, que ya te digo, yo no tenía ni idea, pero mañana mismo tendré la aplicación preparada. Oye, y a partir de ahí ya
a
te empezarás.
A las 9 como un clavo, delante de la tele.
Por todos sus canales y todo lo que tengan por ahí. O sea que, llamados por Discovery, acudiremos a todo lo que nos den en esta plataforma. Yo creo que ellos han sido bastante más inteligentes que Paramount Plus, ¿no? Que ha hecho un poco lo contrario, que es, ostras, ya no queríamos pagar a otra plataforma. Si además, cuando aparezca el Paramount Plus o el Sky Showtime, va a ser la que ha protagonizado todo este problema que nos habéis metido, pues no sé cuánta gente va a querer suscribirse. No sé, yo creo que ha sido una mala jugada.
Es que van a entrar cayendo bien, ¿eh?
Claro, eso es.
Exacto. Pero claro, al menos aquí en España, quiero decir que el daño que le habrá hecho a Sky Showtime, quiero decir, Star Trek, por desgracia, no es muy mayoritario. La mayoría de gente no tiene ni idea. Quiero decir que por parte de los Trekkies no vamos a poder ni verlos, eso está claro, pero el resto, es que no, Star Trek, ¿no? Es que lo quitaron. ¿Qué es esta? Bueno, sí, que el de las orejas, ¿no? Star Trek, la gente se queda con el de las orejas, quiero decir, en general, ¿no? O sea, que mucho daño creo que por desgracia no va a hacer. Y también me resulta curioso, Andreu, cuando has comentado esto, ¿no? Es la fuerza de los Trekkies y tal. ¿Tú quieres decir que realmente en estas empresas tan grandes y tal, realmente escuchan a los televidentes, dijéramos, ellos van un poco a lo que da el dinero, es a lo único que hacen caso, tío? ¿Tú quieres decir que por el movimiento este, hostia, no sé yo, es muy bonito pensar eso, pero...
Yo tampoco me lo creo, ¿eh?
Ostras, yo creo
que
sí.
Acuerdo contigo, Jesús.
Pues, será indirectamente es por el dinero, pero por el dinero que mueve toda esta gente que puede hacer boicot, etcétera, que yo creo que ha sido por eso, no obviamente por el hashtag que se haya enviado desde aquí, desde España, en el resto del mundo, sobre todo entiendo la gente que tenía Paramount Plus, porque yo me imagino que soy suscriptor de Paramount Plus y justamente para tener Star Trek, obviamente.
Sí,
y estoy pagando esa plataforma y me dicen que no, a ti también te llegará en 2022 porque estás fuera de Estados Unidos.
Eso es parte,
¿eh? Ahí, o sea, las bajas, ahí sí que habrán ido al día siguiente que empezaran a recibir gente que se da de baja. Claro. Por lo tanto, económicamente, la decisión ha sido económica, pero provocada por todo este aluvión de quejas.
Supongo que todo suma, evidentemente las quejas dirán, oye, aquí hay ruido de gente, ya ese ruido se puede traducir en billetes, pues sí, mira, y de paso quedas bien, ¿no? Sí, evidentemente no es solo un factor único determinante, el dinero, nos guste o no, va a estar ahí siempre, pero bueno, también evidentemente, si ven que hay un movimiento detrás, pues eso, decir, oye, tanta gente, son tantas suscripciones, tanta tal, pero sí, aquí ha estado listo Pluto TV, no sé los billetes que habrá metido de por medio, porque no sé yo si es una plataforma tan potente como para comprar comprarte esto. No sé, yo lo que he flipado con todo esto, aparte, ya te digo, es la parte esta final, ¿no? Que vale, 2022 y tal, pues bueno, versión original. Y ayer, digo, no, que en Pluto TV te lo dan gratis, igual hasta doblado. Digo, perdona, ¿qué ha pasado aquí? Que me he perdido, ¿no? Bueno, no...
Se ha juntado, yo creo, también con Pluto TV, la plataforma que ha visto la oportunidad de darse a conocer, entiendo.
Sí, sí.
Y por otra parte, la necesidad, a lo mejor, de Paramount de apaciguar esas quejas, yo creo que también la habrán utilizado desde Pluto TV para sacar un trato no pagando mucha pasta, yo creo, ¿eh? O sea, que aquí los listos me han parecido a mí los de Pluto TV, que han sabido aprovechar la situación.
Ahora que lo dices, estoy cayendo en que creo que lo de Pluto TV tiene que tener algo que ver con Paramount, porque en el canal de televisión abierto de Paramount que ponen película, de la TDT, sí, sale publicidad de Pluto TV constantemente, y solamente lo he visto ahí. Bueno, tampoco veo mucho los canales de la tele, pero ahí sale publicidad de Pluto TV, y puede que tengan algo que ver, que sean familia de alguna relación empresarial de estas locas. Sí. Pues a lo mejor, me acabo de
caer la ficha. Sí, 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 puede ser, porque también hoy se comentaba precisamente eso. ¿Por qué no, para ponerlo gratis, por qué no lo han puesto en Paramount TV, que lo tenemos todos ahí en la TDT?
Pues, no sé, hay una serie de movimientos aquí un poco extraños. No sé. Bueno, la cuestión, mira, yo me quedo con eso, que al menos parece ser que se va a emitir, me es igual la cadena, y además, oye, mira, sin inventos, dejémoslo ahí, sin inventos, y encima si no lo haces en castellano, pues perfecto, ¿no? Pero sí, es que también, aparte de eso, solo te quitan Discovery, el resto de series se mantienen en, bueno, será el trato que han llegado, ¿no? Pues quitar esto, te doy y tal, ¿no? No lo sé, porque claro, Netflix metió mucha pasta en las tres primeras temporadas para hacer Discovery. O sea, quiero decir que el otro dirá que yo que quite esto, dirá, bueno, esto de momento me he gastado aquí tanto, ¿no? O sea, que ha tenido que soltar una mortajada impresionante,
¿eh? Sí, sí.
Bueno, no sé, sea como sea, ahora ya un poco dejando de lado la polémica y sin ningún spoiler, por supuesto, decir que yo este primer episodio, que sí que lo he visto, a mí me ha gustado, ¿vale? Tenemos a Michael ahí ya de capitana dándolo todo, lo dejo ahí, dándolo todo y ya está. Pero bueno, que ya me venía gustando la serie, ¿no? Quiero decir que un inicio de temporada prometedor, aunque en este primer episodio tampoco se aclara nada, ¿vale? Es un poco presentación de lo que va a venir, sin más. No doy más datos de nada. Tú también lo has visto, Andreu. No sé qué te pareció a nivel general.
Bueno, yo no verlo no lo he visto, pero he escuchado todos los podcasts, entonces es como casi como si lo hubiera visto. Yo ya me he hecho la idea. Lo veré mañana ya de manera legal.
Legal, bueno.
Pero por lo que he escuchado en esos podcasts, que ya te digo, me hago una idea del minuto uno al minuto final.
Bien,
pues
bien.
Me hubiera gustado mucho el episodio. Tenemos ahí a Michael, a lo Kirk, lo esperable. Y sin, bueno, plantar la semilla de lo que será la temporada, básicamente. Y sin entrar más en spoilers, porque ya tendremos nuestra tertulia. Y nada, eso sí, comentar que han vuelto todos los podcasts, o casi todos los podcasts de Discovery. Ha vuelto ya Trekkies en un tren con Sergio Valencia y Chevy Panda, que además no nos mencionaron en este primer episodio de Discovery cuarta temporada. Muchas gracias.
¿Qué me dices?
Sí.
Voy a tengo que escucharlos otra vez. Claro, es que hay algunos que ya los tengo un poquito, coño, olvidado, porque solo aparecen así cuando sale Discovery o alguna cosita. Pues pues encantado de que... Y ojalá algunos que no se habían lanzado a hacer esta cuarta temporada porque no la emitían de forma legal. Bueno, que ya te digo que legal, podéis venir conmigo cada jueves, cojo un avión, me quedo ya a dormir y vuelvo el viernes. Mañana ya he anulado el viaje. Ya he anulado el viaje para mañana porque veo que ya me lo dan aquí, que yo no lo he visto de forma ilegal. Porque me he gastado una pasta a verlo.
Ahí, de hecho, entre X en un tren, comentan, con una VPN te puedes conectar como si te conectaras desde Estados Unidos.
Claro.
Y pagas tu Paramount Plus y ya está. De hecho, Tertulia Trekkie sí que había decidido, bueno, de momento no empezar con Discovery. Tenían algún especial que iban a ir metiendo. Entiendo que a partir de mañana si está disponible en Pluto TV,
seguro,
pues
seguro.
También volverán. También hablabas de ese mini podcast de Fernando Montano. También recomendar, ostras, hicieron un especial del 25 aniversario del Club de Star Trek de Alicante. Súper interesante para ver la movida de Star Trek en España en los años 90. Muy, muy interesante. Bueno, que no me dejé ningún podcast de, sí, de los de Discovery. PodTrek, los compañeros de USS Podcast han cambiado de nombre, se pasan a llamar PodTrek. Digamos que han desvinculado Discovery de USS Podcast y se han creado este spin-off. Donde ya han empezado a analizar Discovery. Torpedo Rojo también han empezado con el primer episodio de Discovery. En especial Torpedo Rojo tienen una nueva intro de no del programa, pero sí antes de empezar a comentar el episodio de Discovery, muy muy buena, ahí con Almirante y Pro cantando sobre la canción de Discovery. Espectacular.
Uy, lo voy a escuchar después, qué guay.
No, sí. Son muy buenos. Mira que Torpedo Rojo no tenía claro, digo, porque yo me he ido escuchando, como ya he comentado, me he ido escuchando su podcast a raíz del revisionado de la tercera temporada y he ido escuchando cada episodio que ellos iban haciendo y parecía que no iban a hacer la cuarta, que estaban aquí ya un poco ya quemados y tal, pero bien, me alegro del regreso de todos y a escucharlos todos, por supuesto, y además bien con nuestro episodio y todo bien. Pues bueno, parece que de momento ha tenido final feliz, aunque extraño, cuarta temporada de Discovery. Parece que lo podremos disfrutar. No sé, ¿alguna cosita más, María, antes de empezar o seguir con el programa? ¿Algo de Discovery o algún apunte que quieras hacer?
No, todo perfecto. Yo aquí estoy aprendiendo, enterándome bien de los cotilleos, que vosotros lo sabéis mejor. Así que genial.
Y un detalle por acabar esta movida para un Netflix, Pluto TV, etcétera. También ayer se grabó un especial con participantes de varios podcasts de Star Trek. Un especial que está hospedado por Sergi Toboso de Cosas de Star Trek y que hoy mismo lo han colgado en el podcast de Estación Talos, disponible en iVoox.
Buena memoria, Andrés.
Plataformas.
¿Qué memorión tienes? Sigue, sí. Perdona, que está ahí.
No, este todavía no lo he escuchado, pero lo tengo pendiente porque lo han colgado hoy, hoy mismo.
Ok.
Y nada, con esto quizá cerramos tema Discovery y esta movida, ¿no?
Sí, yo creo que podemos seguir avanzando en el programa, pero antes de comenzar, recordad que podéis contactar con nosotros a través de iVoox y también en Twitter, en @StarTrekReplay o en el correo electrónico StarTrekReplay@gmail.com y dejarnos vuestros mensajes. Andreu, ¿qué tal si nos lees los mensajes de esta quincena?
Vamos a ver, porque de hecho estamos grabando a 4 días de haber colgado también el último episodio.
Cierto.
Aún así, tenemos por aquí mensajes de J. Martínez Cal, Fury Wambauer, Jean-Luc Picard, Jairo de SN, Mickey, Dave Taylor, Torpedo Rojo, Mark Vizcarro y Rubén.
Hostia, pues para llevar 4 días, muy bien, ¿eh?
Sí. Ha habido movida con esto de Discovery.
Sí.
Varios de los mensajes
calentitos
iban en la línea Paramount Plus, felicitándolos, por supuesto, sí, por esta movida. En todo caso, ya que hemos hablado de esa movida, todos esos comentarios, pues me los salto. Además, el tema iba cambiando de día a día.
Ah, claro.
Porque de hecho, en nuestro último episodio hablábamos que ahora ya habríamos visto Discovery, era como todo normal y ya ha quedado obsoleto ese último episodio de Star Trek Replay.
Mira, eso fue maravilloso. Yo estaba escuchando diciendo, ay, por favor, qué bonito, qué ternura, aquí con la ilusión, con los ojitos brillantes de ver la cuarta temporada. La verdad
es
que fue muy guay.
Es como ser un dios, ¿no? Escuchando, viendo abajo los muñequitos, diciendo, madre mía, la que te espera. Y tú ahí tan feliz y tan contento. Sí, la verdad es que, bueno, al final sí, yo lo vi en el día que tocaba, ya te digo, pero hostia, pero joder, así.
Sí,
no mola, hombre. Así, tal como se ha arreglado ahora, parece que va a quedar medio bien, a ver si es verdad.
Sí. Pues los comentarios que he seleccionado del episodio anterior, Legacy, no del último, sino del anterior Legacy, Furi Wambauer nos comentó que en su día creía que la hermana de Tasha era Sarah Connor. Bueno, hostia, la actriz Linda Hamilton,
claro,
cuando era joven. Y mucha gente ha confirmado que sí, que es que son como dos gotas de agua, cuando eran jóvenes.
Es que se parecen, ¿te acuerdas que lo comentamos en el programa? Es que son muy parecidas, o sea, tienen un físico, la cara, realmente, esas dos actrices de jóvenes, las dos se parecían un montón. Es que los recuerda bastante.
Sí, sí, totalmente. Y luego en el último episodio y así en Reunion tenemos a Jean-Luc Picard, que comenta que cuando veía el nombre de Jonathan Frakes, LeVar Burton o Patrick Stewart en La Nueva Generación o incluso en Voyager, sabía que ese capítulo valdría bastante la pena, claro. Igual que cuando Leonard Nimoy dirigió un par de películas. Dice que quién mejor que el que formó parte de la tripulación para saber las triquiñuelas espaciales.
Sabía todos los secretitos. Esto es como cuando ponen a un entrenador de fútbol que ha sido exjugador de ese equipo y bueno, teóricamente todo tiene que salir bien. Bueno, un saludo a Koeman si nos está escuchando, si escucha esta Triplay, y otro saludo a Xavi, que igual hoy por aquí que se ha encontrado lo mismo que tenía Koeman. Bueno, hasta aquí nuestro apunte deportivo de la semana. María, no sé si querías añadir algo más de fútbol de primera división o seguimos.
No, avanzando. No controlo mucho, ya lo dejé.
Sí, bueno, nosotros tampoco, y no es impedimento para hablar de lo que nos dé la gana.
Koeman,
no, claro, hombre. Adelante, por favor.
Hostia, dardo envenenado de Andreu a quien nos dio la copa en Wembley. Un respeto, Andreu.
No, y tanto, ostras, ese minuto 111. No, tiene lo que tenía y es lo que tiene Xavi, el pobre, y eso no se lo puede quitar nadie, es que no le puede añadir nadie nada más, que eso es lo que da pena. Pero bueno,
va a ser un año durillo, pero bueno, sigamos, volvamos al mundo Trek, va.
Star Trek, que es la utopía, no la distopía.
Claro. Hostia, ¿habrán ligas de primera división galáctica de fútbol y cositas de estas? Eso no lo han tocado, ¿eh? Torneos interestelares de algún deporte, no sé.
Juegan al béisbol.
¿Béisbol?
En el espacio profundo 9 juegan al béisbol.
Porque le gusta así
a Cisco.
No sé inventar algún deporte nuevo, muy mal.
Bueno, este que sale Jean-Luc de vez en cuando en la locubierta, bueno, que parece Tron, que están ahí tirando como...
Es verdad.
Que es pádel, ¿no? Bueno, pádel no, es frontón con trajes de neón, quiero decir, que tampoco, tampoco han inventado...
Fronteo.
Sí, esos trajes de neón que te puede pegar es un chispazo en cualquier momento, pero no hay, y sí, con menos luz, más barato.
Sí, y el kayak disloca hombros también.
Ah, hostia, también es verdad, sale bastante. Sí. No, bueno, no sale el kayak en sí, siempre salen en enfermería, ¿no?
Hechos polvo.
Cierto.
Tenemos también mensaje de Jairo, que apunta que siempre pensó que el personaje de Torres en Voyager se basó bastante en Keller. Que hablaban aquí que lástima que habían matado a Keller en ese último episodio, y Jairo apuntaba que bueno, mataron al personaje, pero se quedaron con su espíritu ahí con Torres, con Belana Torres en Voyager.
Totalmente de acuerdo con este comentario, la verdad.
Sí. Aquí he cogido un poco de selección, en mensajes, y recortado para que quepan más personas con menos comentarios más cortos. Aparte este de Jairo, tenemos a Mark, que nos dice que las series animadas de Star Wars empeoran cuando siendo de críos, pero luego a medida que la serie ya avanza, se ponen muy serias, tanto que a veces da miedo que lo vean los niños. O sea que todo aquel comentario que hice, por ejemplo, con Clone Wars es cierto que luego acabó evolucionando y siendo una serie más madura. De hecho, casi es lo que sucede con series de películas o de libros como Harry Potter, ¿no? Que empiezan siendo niños y siendo un libro pues de 300 páginas a acabar siendo pues películas que algunas dan cierto terror y a libros pues de 500 páginas. Evolucionan con la audiencia de alguna
manera.
También, pero bueno, Star Wars, quiero decir que no, ahora mismo hemos perdido un montón de oyentes, Andrew, con
estos comentarios. Yo voy a ir.
Claro, mira, exacto. Mira, María lo tiene claro. Estos comentarios teníamos que filtrar un poquito más. Esta selección vale. Que haces habría que darle una vueltecita. Ya lo hablaremos en mi despacho al acabar de grabar, ¿vale?
Venga, ya voy a otra serie también, aunque perdamos audiencia. Pero ojo. Mickey también nos recuerda que The Orville ya está disponible en Disney Plus.
Esta sí, ¿no?
Esta es casi Star Trek.
Esto es Star Trek. Por cierto, no has comentado, María, nada de The Orville. ¿La has visto? ¿Sabes
qué series? Vi unos poquillos capítulos de la primera temporada.
Uy, parece que por el tono no. Dime. ¿Te gustó?
Sí, está bien, pero no me enganchó mucho, la verdad, porque es que es como intentar hacer Star Trek. Es como copiarse de la superficie.
Oh, totalmente.
Entonces, y también el Seth MacFarlane me quedó recordando.
Eso le pasa.
Pero la serie está bien.
Yo creo, decía que es más legal ver Star Trek Discovery la semana pasada, tal como la vimos, que hacer The Orville. O sea, es que eso, vamos, me parece que, no sé, le han quitado la R ahí de la marca registrada a Star Trek y ya está, han tirado para adelante.
Y han tirado. Sí, a ver, a mí me gusta The Orville, pero evidentemente, el prota, el McFarlane, es un tío peculiar, ¿eh? Yo entiendo que haya gente que te pueda entrar un poco doblado este hombre, ¿eh? Y tiene un humor también bastante especial y un tío que así que es tan, entre comillas, ¿eh? Ojo, nadie me malinterprete así, al límite, pues tiene muchos seguidores y mucha gente en contra también. A mí, mira, ni me cae ni bien ni mal, quiero decir que no me molesta este hombre, la verdad. Y el producto, que es lo que me interesa, la serie en sí, me parece divertida. Vale, es una coña de Star Trek, una copia total, como yo, los derechos de Star Trek tampoco son míos, quiero decir, a mí no me quitan un duro, a mí me da igual que se apañen los abogados, ¿no? Pero como espectador, pues sí, es como Lower Decks en versión de imagen real, a mí me divierte, me pareció una buena serie, la verdad, y luego se fue volviendo, como este comentario que nos decían, se fue haciendo bastante más seria, incluso... demasiado para mi gusto, decir, no, si vosotros cachondeo, hombre, la serie para serio ya me pongo Star Trek de verdad, ¿no? En mi opinión, ojo. Uh-huh.
Sí. No, a ver, yo el segundo día surge la veré, pero... y no me molesta que sea de humor, me gusta la serie de humor mucho, pero es como que se han copiado, pero a lo mejor solamente de algunas cosas, que se podrían haber fijado otras cosas también, no sé, es que tampoco hace mucho tiempo y tampoco me acuerdo bien, entonces a lo mejor estoy hablando sin saber, así que no me estoy muchas cuentas.
No te acabo de entrar y ya está, oye, esto va como va.
Sí. Acabamos los comentarios de iVox con Dave Taylor, que se alegra que nos gustara la cuña, y Torpedo Rojo, que aclara que los méritos son de Dave en un 80%, Sly en un 15% y el almirante solo 5%.
qué buenos estos dos cracks, tío. Oye, otra vez, y me haré pesado otra vez, gracias a los dos, a Almirante y a Dave Taylor, porque, hostia, es muy divertida. Esa cuña lleva muchísimo trabajo detrás, y pero es que además, aunque no me gustase, le daría las gracias igual, ¿eh? Pero es que me ha encantado, es que la cuña es buenísima con esta... una frase muy mítica que suelta Andreu ahí, bueno, digo Andreu porque es más falsa que la hostia, y la parte de Sly y todo, y el currazo, el montaje, la música, muy divertido, la verdad.
Sí. Espectacular, sí. De hecho, muchos también comentaban el Star Trek Replay de Motion Picture, que a ver cuándo estaba disponible, etcétera.
Pluto, también nos vamos a Pluto TV para salir antes. Igual, mira, mañana después del doble episodio, igual, no sé, de momento saldrá el tráiler y a ver qué pasa. ¿Ningún comentario más, Andreu, por ahí?
De iVox ya hemos acabado. Dijimos también que leeríamos alguno de Twitter, porque de hecho hay mucha gente que escribe más por Twitter, o que escribe exclusivamente por Twitter y no nos escribe por iVox, como es el caso de María también, que siempre nos anima nuestro Twitter. Y de Emilio Núñez, que también cada semana está ahí apoyándonos en Twitter, y que ahora nos comentaba que estaba viendo la serie original y que ya ha visto a la doctora Pulaski, los dos episodios de la doctora Pulaski. ¿Los recuerdas tú, María?
Sí, claro. Uno era que venían unos alienígenas así como que les ocupaban los cuerpos, ¿no? Algo así, ¿puede ser? El que venía a la nevera. Un alienígena que venía a una nevera de playa, ella era como la intérprete, ¿verdad?
Hostia, yo es que me
que era ciega. Lejos, ¿eh? Que era ciega, ah, sí. Sí, sí, me estoy acordando ahora. Sí, sí, sí. Ese era uno. Y el otro creo que era el de que se enamoraba de un ente con Cochrane o algo así, era lo mismo, ¿no? Uy, qué follo tengo en la cabeza de capítulo.
Sería con Kirk, seguro.
Sí. Si hay amor de por medio, igual se lo llevó.
Era Kirk.
Hostia, a mí ahora me pilla ya un poco lejos. Esta hace tiempo que la vi, pero bueno, tú la tienes más fresca. Pero sí, aparece un par de episodios. Y de hecho, en su tweet ponía una foto de guapísima, de joven, esta mujer también. Y sí, nos hacía este tweet. ¿Y algún otro tweet por ahí? Andreu, ¿qué quieras comentar?
No, yo creo que ya estaríamos de esta charla inicial con todo el tema sobrevenido de Discovery y todos los comentarios, así que ya podemos pasar a la segunda parte del programa.
Vaya, no, o sea, no ha habido esta semana ningún tuit de María cocinando unos canalones, por ejemplo. No.
Ay, pues oye, es verdad, tenía curiosidad porque, fíjate, nos mandó un regalo que era un meme, ¿cómo le llamaste? De
artístico, ¿no? O algo así,
artístico,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero aquí, pues, ostras, no conocemos esa pintura. No sé si nos puedes explicar, nos puedes ilustrar un poco.
Sí,
esto era me encontré un hilo en Tumblr que era, habían cogido una escena de Data dándole un regalo por el cumpleaños de Worf, creo. Y dice, toma, de repente un cuadro. Y entonces la gente se dedicó a tunear el cuadro. Y había un hilo, un montón de gente tuneando el cuadro. Yo cogí y le puse un collage, un cuadro de Alexander Rodchenko.
¡Ostras!
El pintor ruso. Ay, como es el mismo nombre del hijo, es que es un poco
Alexander,
malo.
Ya lo sé.
Claro, como el hijo de Worf.
Vale. Yo es que lo vi, tengo que admitir, María, que me quedé un poco, digo, a ver, no voy a decir nada, porque así parece que lo he entendido, ¿no? Y pones un ok y ya está, ¿no? Esto lo hago mucho en WhatsApp, ¿eh? Pongo muchos okays y a veces cuando me preguntan la hora, ¿a qué hora hemos quedado esta tarde? Yo pongo ok, porque ni los leo, ¿sabes? Yo soy una persona muy inestable, ¿no? Entonces pongo ok y ya está. Vale, pues gracias por la explicación, María.
Ahora, pues sí, un cola de Alexander Rodchenko.
Vale, por Alexander.
Bien. Ostras, ¿ves? Pues correcto. Ahora sí estamos ilustrados. Ahora podremos buscar más arte de Alexander Rodchenko y enterarnos de dónde viene. O sea, es que para nosotros, María, Rafael, Donatello, Michelangelo son tortugas ninja.
Pues los Rodchenko son los.
Y Rodchenko, pues era el padre.
Claro.
De Worf, el padre adoptivo, pero bien.
Este es el nivel, María. Por cierto, has traído los tuppers. Quedamos en una cosa y no has dicho nada. Digo, para ver si te eyecto de la nave o no.
Sí, he traído lenteja y garbanzo.
Vale, es que yo no lo he visto. Te he visto subir, pero no lo en el transportador.
Lo traigo en la nevera con un alienígena que no se puede ver, que te quedas ciego. Entonces luego ya lo abrimos.
Vale.
Traigo la gafa.
Digo, a ver si nos está toreando, Andreu. Pero bueno, luego lo revisamos. Si no es así, las partes que ella hable en este programa serán editadas y serán eliminadas sin ningún tipo de problema. Pero bueno, ahora sí, estamos listos.
Espera, para... Jesús, perdona, María, que te antes de que empiece Jesús con el programa, recuerda ese meme que nos has prometido por aquí, lo metes ahí en el momento.
En el teaser, va, en el teaser, va.
Perfecto.
Lo voy buscando.
Dale, Jesús.
Sí, entendió todo Dios menos tú y yo, Andreu, por cierto.
Pero... No, este otro que espero que lo entendáis.
Este sí, a ver. Sí.
Perfecto, pues nada, ahora sí estamos listos para comentar Future Imperfect, titulado en España Futuro Imperfecto. Andreu, preséntanos el episodio.
Diario del Capitán, fecha estelar 44286.5. Sukal, quiero decir Ethan o Barash o yo qué sé, porque el chaval este es como si tuviera 8 apellidos que el pianos. La cuestión es que es un niño alienígena que quedó atrapado en un planeta tras chocar con su nave y cuya madre en este caso abandonó o en el otro murió y le dejó con una avanzada tecnología de lectura mental y holocubierta para que no se aburriera. Sí, todo esto, Jesús, me suena a mí de algo.
Sí, a mí también.
Pero no, lo he buscado entre todas mis plataformas de streaming y no he encontrado nada parecido. Vale. Así que debió ser un sueño, quizá. Vale. El caso es que el chaval está aburrido porque la IA de la holocubierta no da mucha variedad y él ya se ha pasado todos los programas que le dejaron. Así que decide secuestrar a Riker, atraparle en una fantasía en la que es capitán de la Enterprise y artífice del acuerdo de paz entre la Federación y el Imperio Romulano, y hacerle creer además que es su padre. Pero Barash cometió varios errores, y dos fueron fatales. El primero fue usar a Minuet como su madre. Riker no la quería para eso. Y el fundamental, secuestrar a Riker, el Chuck Norris de Star Trek. Porque mucho se habla de Sly en este programa, pero sí, muy poco de Chuck Norris, Jesús.
Cierto.
Bueno, este es nuestro resumen sui generis del episodio, que obviamente no tiene nada que ver con el episodio. Nadie que no haya visto el episodio puede entender nada, y a partir de aquí ya empezamos a desarrollar el episodio. No sin antes hacer una opinión general del episodio. María, ¿qué te ha parecido a ti este Future Imperfect?
Pues, a ver, que el capítulo empieza bien, pero luego el final es como que le dan demasiadas vueltas, ¿eh? Poco, ¿no?
Sí,
entonces, pues eso. Y está sacado de una película y me la estuve viendo. Lo que pasa es que luego el final empieza a darle vueltas. Yo hasta el argumento de la película me mola y ya luego...
No sé. No, no me digas, María, que la película es Origen, ¿puede ser?
No, 36 horas.
36 horas, vale, no, no, de Origen. Sigue, perdona, dale.
No, bueno, Origen, no. Ya le gustaría Origen. y a su vez está sacado de un relato de Roald Dahl.
¿Ah?
Sí, que se llama Beware of the Dog. Pero todo el tema de la primera parte de la historia, lo de los romulanos y todo eso, ya luego la segunda vuelta ya sí es Origen.
Sí, la segunda es... Bueno, entonces el resumen es que te ha gustado, pero bueno, te ha gustado más al inicio que al final, ¿no? Más o menos, por lo que nos comentas. Empieza bien, pero no acaba tan bien, según tu opinión, ¿no?
Sí, pero bueno, es divertido. No sé, es como un poco What If y tal, es divertido.
Exacto, un What If de qué pasaría aquí con esta situación. Bien, desglosaremos con más detenimiento el episodio. Antes, sí. Yo simplemente no voy a comentar mucho más. Decir que a mí sí me ha gustado el episodio. La verdad es que está bien que le den la oportunidad también, que ya ha tenido muchas, y es lo que hablábamos. Riker sale en todos los episodios, pero como protagonista, pocas veces, ¿no? Yo creo que aquí el hombre lo hace más que correcto. Es un actor solvente. No es Patrick Stewart, ¿vale? No es Brent Spiner, de acuerdo, pero es un actor más que correcto y tiene un carisma, eso sí, un carisma impresionante este tío. Este tío cae bien. A mí este tío me cae muy bien. Puede actuar como le dé la gana. Yo es que creo que actúa poco. Yo creo que este tío tiene que ser un poco así. Si no es que no es tan mal actor como gente dice, ¿no? Pero bueno, a mí este tío me gusta y me mola cuando es prota. Y este episodio está muy bien, como ha comentado María. Un what if de, pues eso, ¿qué pasaría? Siempre es divertido, ¿no? Jugar con estas situaciones porque te dan la oportunidad de poner a personajes, a protagonistas en situaciones que no te puedes permitir en el canon, dijéramos, ¿vale? Hostia, vamos a probar si pues este tu Picard fuese el de la limpieza, por decir algo, ¿no? Y cositas así, pues aquí en estos episodios puedes hacer lo que te dé la gana, porque total, como es mentira, es como un sueño, es como que la serie esta, ¿cuál era? Esta española tan horrible. Bueno, la serie no es horrible, Los Serranos, la serie no es horrible, pero al final es lamentable, ¿no?
Pues, uy, ¿verdad?
El final es lamentable, como yo veía a Los Serranos, me divertía mucho, ¿vale? Pero evidentemente, hostia, no acabemos así con el típico sueño, por el amor de Dios, ¿no? Y aquí es una vuelta, un giro, y me gusta esta situación falsa y real de un futuro posible en el que tenemos aquí a Riker como capitán y tal. A mí me ha gustado bastante, es un buen episodio, yo le pondría un 8 bien, sin problema. Y tú, que Andreu, aparte del resumen este de Discovery que nos has pegado, que nos has echado aquí un copiar pegar de Discovery, estabas con ganas de Discovery, digo, Sucal, digo, ¿qué está diciendo? Luego he caído, digo, vale, ya sé por dónde va este tío.
Sí.
¿A ti qué te ha parecido?
Pues la verdad es que me parece un buen episodio, sobre todo la premisa, ¿no? De hecho, Michael Piller compró la idea de inmediato. Esto se lo presentaron en un pitch, un par de escritores, y nada, al momento, según Memory Alpha, dijo, no me expliquéis más, esto está comprado ya. Porque es muy potente esa idea. De hecho, en cuanto acaba el teaser, tú dices, hostia, este episodio va a molar mucho. Y el único problema que le veo es que está muy cerca Remember Me y es como casi un poco parecido a Remember Me, pero con en este caso con Frakes, con Jonathan Frakes, con Riker, que, como dices, Jesús, ya le tocaba que le dieran un episodio de protagonista al personaje, ¿no? Que llevara todo el peso del episodio. Y lo que comentabas, María, de esa segunda parte, ese segundo giro, pues casi que a mí me ha gustado porque yo recordaba todo el tema este de los romulanos, y entonces iba pensando todo el episodio de que realmente era un engaño romulano. Así que cuando le dieron esa segunda vuelta, pensé, ostras, pues aquí me han sorprendido, ¿no? A pesar de que ya sí. Es varias veces que he visto el episodio, pensaba que iba por aquí y no recordaba esta segunda vuelta que le dan, sí. Que en realidad no son los romulanos, sino que es el niño. Que puede parecer como, ostras, me han estado engañando, pero que ahora en este visionado me ha parecido, ay, pues mira, me han pillado, por fin, ¿no?
Sí, bueno, tienes razón. Cambio mi opinión. Me has convencido. No, es verdad que yo no me acordaba tampoco de la segunda parte. De hecho, tengo las notas apuntadas en plan de doble trampa, porque no me sorprendió, ¿sabes? No. Y pero bueno, el final sí es un poco, bueno, pues lo comentamos después.
Sí, hablamos de
final. Es bastante gracioso.
Final velcro. Estamos hablando del final estilo sí. Velcro, que tocaremos. Sí.
Eso es aceptable en la serie original, pero aquí ya no tanto.
Hostia, a mí me moló. ¿Qué quieres que te diga? Yo, toda esta fricada, yo es que soy muy trequi para estas cosas, tío. Pero bueno, ya llegaremos a ese final en perpéntico, lleno de velcro y cremalleras por todos lados. Pero bueno, ahora que hemos dicho más o menos nuestra opinión todos, de María podéis, tenéis dos opiniones, os quedáis con la que más os guste.
Exactamente.
Exacto. Quiero decir que aquí los replayers que elijan se queden con la que más... yo creo que te ha gustado más de lo que comentas, pero luego te
sí,
ha sido...
Sí, me gusta.
Sí, eso es un buen episodio. Es que no hay episodio malo de TNG. Bueno, retira esto, ¿va? No he dicho nada. No he dicho nada, alguna cosita ahí por ahí. Pero bueno, más o menos ya nos ha gustado a los tres, más o menos, pero yo considero que es uno de los buenos de la cuarta. Y no sé si os parece bien, empiezo yo con el teaser de cómo empezaba el episodio y no sale Sukal aquí, Andreu, aunque casi. Casi.
Bueno, de hecho, claro, aquí no podía salir Sukal. Sukal, digamos que en este episodio, Kurzman se quedó dormido viéndolo y cuando se despertó dijo, hostia, he tenido una idea. La tercera de Discovery.
Tengo dos ideas, la de un chaval y tal, y una cosita que les tengo que comentar a Netflix a última hora, que ya les llamaré. Ya se lo diré más tarde, que ahora voy liado, ¿no? Pero bueno, empezamos con la fiesta de cumpleaños de Riker, que por supuesto no se dice la edad, que yo sepa. No sé si sale la edad en algún momento, pero yo creo que no se dice...
33.
¿Lo pone? ¿En serio?
No lo pone, tuve que calcularlo, porque busqué la fecha de nacimiento, la fecha de este episodio.
¿Qué nivel?
33 joder. Años hacía Riker, 33 o 34, porque no me fijé en los meses, pero por el año efectivamente debía ser 33.
Qué fuerte, qué viejas son.
No, aquí, bueno, 33, quien los pillase también, sí. Pero oye, yo lo veo para 33 años, ¿no lo ves un poco cascadete a este hombre? ¿No? Lo dejo en el aire, María, si quieres. Tú como mujer, ¿cómo ves a este hombre? ¿Le pegan 33 años realmente o qué?
No sé. Yo creo que no, pero claro, yo ya me asusto. Yo veo a la gente que es más joven que yo en las películas y ya digo, yo me preocupo.
Ojo, es lo que yo iba a comentar, porque ojo, Frakes puede que tuviera 36, pero no más, ¿eh? No más de 36.
No más de 36.
Entonces, claro, sí.
Bueno, 36 me parece mejor. Año. Me parece 36, mejor 36, sí.
Ya cuela, bueno, igual es por la barba esta, igual es un tío así grandote y tal. Pero bueno, esto que decías ahora, María, que cuando veo gente más joven en las películas y tal, yo ya llego a un punto ya que prácticamente todo lo que veo son más jóvenes que yo. Prácticamente todo lo que veo son más jóvenes que yo. Pero bueno, volvamos a esa fiesta de cumpleaños que Andreu, aquí más roto con este dato que nos has... De verdad que más hecho polvo.
Dios, la miseria.
No, impresionante, sí. Para que veas tú la elaboración que tiene un episodio de Star Trek Replay en el que, como has comprobado, María, no hay ningún corte. Lo hacemos todo del tirón desde hace 3 años. No hemos editado nada y gracias sobre todo a la memoria de Andreu. Pero bueno, no quiero profundizar en eso. Cumpleaños de este señor, 33 o 34 años. Y como no podía ser de otra forma, pues llamada de auxilio. Es que esta gente, mira qué grande el universo, pues siempre pasan por algún lado que... que hay movida. Yo creo que es que...
Ojo, Jesús, que es que estaban en la zona neutral.
O sea, bueno, estaban cerca. Esta
también
vez sí
era
que estaba
un poco temerario celebrar el cumpleaños en la zona neutral, ¿no? Yo creo que podía haber esperado unas horitas o, no sé, a otro día para celebrar.
A que llegue el fin de, como se hace
claro,
siempre.
Claro, eso es.
Exacto, aléjate un poquito, pero bueno, es una zona en la que puedes tener emociones y tal, pero bueno, yo creo que estos avisos sencillamente no es casualidad, quiero decir, cuando ven a la Enterprise los activan, no es que por donde pasen ella, pero bueno,
cuando
total.
Activan la cámara de la Enterprise, chicos, que empezamos a grabar.
Que empezamos. movida, tenemos movida, como no puede ser de otra forma, pero está bien, ahora fuera coña, está bien que metan, pues eso, la vida cotidiana de, sí, también de los protas, eso le da, enriquece la serie también, ¿no? Que no solo sea por faena, también que haya momentitos que no tengan nada que ver, esto cada vez se ve menos, ¿no? Pues eso, el cumpleaños de este tío, pues muy bien, y otro día pues pones a otro o otra en la peluquería, sí, es igual, sin problema, ¿no? A mí ya me gusta que...
Si te fijas, han puesto el cumpleaños porque luego van a tratar un tema temporal, yo creo que está hecho a propósito, ¿no?
Hostia, buen apunte, no había caído en ese detalle, pero igual...
Yo creo que en plan de cumples años, pues mira lo viejo que te han puesto al día siguiente, ¿no?
Pues
como...
toma, sí. Cumples años, pues toma 16.
Efectivamente.
Así, quieres años, pues vas a tener años, ¿no? Pero
o
bueno,
años de perro, igual.
Eso, a lo bruto. Pero bueno, de momento es un cumple normal y tal. Tenemos la típica llamada de emergencia y tal en un planeta en el que, evidentemente, Jean-Luc, que iba a ir, no es muy de estas cosas, pero iba a ir realmente. Pero justo cuando se está marchando, salvado por la campana, Jean-Luc, qué suerte has tenido, no tienes que ir a la fiestecita. Y bueno, tienen esta llamada y enseguida, pues llama a Riker, lo siento mucho, hay que currar. Y que se lleve un equipo y que bajen abajo a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y si no me equivoco, van Riker, Worf y ¿quién? Y la Force, ¿puede ser? ¿Los tres que bajan?
Sí, efectivamente. Antes de bajar, no sé si os habéis fijado que Worf ya dice Romulanos, como en su tono ahí enfadado, estos son los Romulanos, seguro.
Ya la han liado, que estaban ahí.
No sé si le pregunta a Picard o algo, pero él directamente ya saca su dedo acusador de Klingon y dice, estos son Romulanos, seguro.
Está en la zona neutral que te esperaba.
Claro, exacto. Aparte aquí era doble evidencia, sí.
Aquí sí, pero bueno, que si hubiesen estado María en la otra parte de la galaxia también no hubiese dicho lo mismo.
Claro.
Pero aquí estaba justificado. Pues bueno,
si no dice Romulanos, dice disparemos, capitán, disparemos.
Por si acaso, ¿no? Pero es que no sabemos qué es. Bueno, tú pegas ahí un petardazo y Dios mira.
Tuvo demasiadas frases en el episodio anterior y aquí pues han dejado con lo mínimo.
Sí.
Sí, sí, exacto, ya estuvo de prota en el otro, aquí toca un poquito más de relax. Pues nada, tenemos esta inspección que bajan abajo, dijéramos y tal, y vemos que hay como un gas tóxico.
Jesús,
que,
sí, te estoy cortando ahora cada momento. Sí, ¿ves que hay momento HD aquí?
¿Qué me dices?
¿Sí?
Por favor, interrúmpeme cuando quieras si hay un momento HD. Adelante, por favor.
Momento HD porque no sé si os habéis fijado, pero llevan esas linternas de mano que alguna vez ya hemos comentado que en realidad pues eso no iba alimentado por pilas, sino que iba enchufado directamente a corriente a 220 voltios o 120, 110 porque es en Estados Unidos, y llevaban un cable que atravesaba pues el traje, y efectivamente aquí se le ve a Riker cómo va el cable por detrás de la palma de su mano, se mete por la manga del traje y se puede apreciar perfectamente aquí.
Bueno.
Momento HD de calidad, la verdad. No, otros son más, bueno, ahí están, ¿no? Pero este es bueno, tío, o sea que se ve el cable y todo. Que,
sí, como... sí, se ve mucho y de hecho se ve cómo entra en la manga, cómo tiene la manga ahí, es que se ve totalmente la forma de la manga y cómo pasa el cable por ahí.
Pues nada, simplemente el teaser ya es cortito, pero está haciendo largo el teaser, por lo que sea, ¿eh? Entonces, vemos... lo que comentaba, ¿no? Que hay como una serie de gases tóxicos y tal, y bueno, la Force y ya y desde arriba ya le dicen, oye, que os piréis, que fuera de aquí, ¿no? Y sí, Riker, yo no me acordaba bien del episodio, digo, ahora se queda él solo, no, él hace caso y dice, no, vámonos de aquí, ¿no? Y bueno, y se van a transportar, pero casi que no les da ni tiempo, pues se desmayan, no sé qué, y bueno, ya casi que aquí acaba el teaser, no sabes si los han transportado, qué es lo que ha pasado, no sabes nada, ¿no? Y queda un poco ahí en stand-by la cosa, y tenemos los créditos, y a partir de aquí empieza ya la transporte cachonda.
Sí. El teaser, yo creo que acaba con Riker despertándose de mayor,
sí,
¿no?
Sí,
Sí, porque es el punto, yo creo, súper clave que te está diciendo, ojo con este episodio, que aquí va, hay un concepto importante. Él se despierta, está doctora, la enfermera Ogawa, que todavía no tiene nombre, pero que aparece aquí por primera vez. Sí. Y ya vemos a Riker con esos rasgos, pues que ha pasado el tiempo, ¿no? Porque aquí el maquillaje de la edad es bastante sutil. Han pasado 16 años, pero lo que hacen es prácticamente pues darles un toque gris en los cabellos, a él en la barba y pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Algo muy muy sutil, pero que funciona súper bien, al menos me ha parecido a mí, con todos, con Beverly, con el nuevo peinado y pequeñas arrugas ahí, bolsas en los ojos, con Troy también, nuevo peinado y ese destello gris en el cabello, y con Picard también, con un poco de perilla, con el cabello un poco más largo.
Con más pelo, Picard tiene más pelo.
Tiene más pelo de mayor, cierto.
Picard está rarísimo.
Que de joven, ¿verdad? Sí, sí.
Es como su gemelo malvado, ¿no? Ahí con perilla.
Parece
con
que ha venido del universo espejo.
Sí, es verdad.
Es que, claro, cualquiera en Star Trek que lleve perilla parece que viene del universo espejo.
No te fíes.
Claro.
Bien.
Aquí ya es el momento de mandaros el meme.
Venga.
Venga. A ver. Adelante. Tenemos meme en directo. Ojo. A ver, que lo vea.
Hostia,
qué bueno. El pavo ese que dijo que estuvo 35 años en coma, puede ser.
Riker, igual. Se viene el espejo diciendo, pero este quién es, o igual.
Qué bueno, tío. Sale, bueno, pues para los replayers ya pondremos esto en Twitter, o lo pondrá María, no da igual. Y bueno, pues sale Riker mirándose al espejo, sorprendido de verse esas canas y tal, de verse un poco más mayorcete. Y en la parte de abajo de la imagen vemos al fenómeno este, el señor este mayor, que dijo que estaban. Que ha estado 35 años en coma, pero a ver, el problema no es el colega este, que gente así hay a patadas, el colega es quien le da cancha a esta gente, ¿no? Porque hay gente que dice que es Napoleón y fantástico, pero no te lo sacan en prime time y lo dan como cierto, ¿vale? Y, hostia, era buenísimo este tío, dice, no, llevo 35 años y tal, y estaba con un ordenador manejándolo como si fuese aquello una figura, digo, a ver, si no me equivoco, yo de esto algo sé, digo, y tú te quedaste durmiendo con un MSX y te has levantado con el Windows 11 y lo manejas aquí estupendamente, ¿vale? Con tu TFT y todo para adelante, ¿no?
Ya, hostia,
un gran meme, María. Muy bueno.
Ahí lo tenéis, a vosotros.
Muchas gracias.
Ahora lo compartiremos con todos. Pues nada, seguimos, volvemos al episodio. Qué grande el pavo. Este tiene que venir un día de invitado aquí, ¿no?
A contar su experiencia como Riker, claro.
Qué absurdo toda esa noticia, pero bueno, pues nada, entonces no recordaba exactamente, parece que sí, que Riker se levanta con ese maquillaje más leve, porque sí, en Memory Alpha lo decían, que claro, de los 30, que la mayoría estaban en la treintena, a 15, 16 años más, bueno, tampoco tendría que ser un cambio tan drástico, no debería. No debería. Y ya está. Entonces se basan sobre todo los peinados y tal. Y sí, ahora sí que tenemos los créditos y sí, ya estamos en enfermería. Si queréis seguir a partir de aquí, pero si no, yo tiro para adelante, me acabo esto.
Aprovechamos aquí los créditos para presentar, pues, que va a aparecer aquí Andreas Katsoulas, que sabemos que hace aquí como Tomalak, pero lo conocíamos lo hemos visto mucho todos en Babylon 5 como Jekar.
Muy fan.
Will Wheaton, que aparece en los créditos, pero que lleva dos o tres episodios que está desaparecido y está preparando su salida para el próximo episodio. Y finalmente el director Les Landau, que dirigió hasta 21 episodios de la nueva generación y 45 de Star Trek en total, entre todas las series. O sea que uno de los directores también que más episodios ha dirigido de Star Trek.
Máquina.
Tenemos todos estos datos, tenemos el teaser, la intro. ¿Queréis seguir dándole a partir de aquí? Tenemos a Riker en enfermería con la doctora, que le está poniendo un poco al día, diciendo que por un lado es una pena, 16 años más sin darte ni cuenta, pero que tú los has vivido, pero que no te acuerdas, han pasado 16 años, eres el capitán de la Enterprise, cobras varios trienios más, por esa parte alégrate, y sí, no, eso es importante, María.
Sí,
y
sí.
¿Y qué te iba a decir? Pues no le da un dato importante todavía porque se lo guarda en la manga la doctora, que aparte de ser guapísima es muy lista. Dice, hay un dato aquí que me lo guardo, que no se comenta tampoco con el espectador, que ya lo veremos. Tiene algo que ver con su cal, que nos ha estado explicando Andreu en el resumen. Y bueno, pues ya tenemos la presentación de la movida, ¿no?
Sí, sí. Yo tengo vale, apuntado, vale, que la doctora Crusher ha estado 16 años para hacerse ese recogido. Pues muy sofisticado. Muy bien, Beverly.
Esto es todo lo que ha evolucionado. Pues está guapísima, igual, no sí, me digas
sí,
que
sí,
no.
Sí,
no,
16 años haciéndose el recogido. Es que si no le funciona, mala, bueno.
Está divina.
Ah, pues sí, o vas eyectada nuevamente fuera.
No, por favor, no me criticas.
A la doctora, pero sí, sí, bueno, se ha decidido por esta opción. Y nada, y tenemos a este hombre que...
Ojo, otro detalle, aparte del recogido de Beverly, básico. También lo que nos delata que estamos en el futuro, son estos comunicadores nuevos también.
También.
Sí. Han puesto ahí unos comunicadores diferentes con una especie de rayas horizontales, y estas franjas son las que ahora se utilizan como para el rango, ¿no? Sería el equivalente de los pins hace 16 años.
Un detallazo que hayan modificado eso, ¿eh? Digo, el que lo haya modificado.
Sí,
ya
solo
sea
para
los
un
romulanos
episodio.
O los niños, o no, lo digo dentro del capítulo. No, que fíjate que se han curado los detalles. Sí.
No, está bien, y aparte es más práctico, dijéramos, ¿no? En el mismo cacharrito ya tienes todas las funciones que tienes, más te dice el rango, ¿no? Bueno, en el vestuario poco o nada ha cambiado.
Sí, ahí vale. le tendría que haber hecho sospechar un poco a Riker, ¿no? Que todavía utilicen los mismos uniformes, excepto Troy, que veremos que ya utiliza el uniforme azul, y Picard, que utiliza el uniforme de almirante, digamos.
Sí, muy de la primera comunión, pero eso lo hablaremos sí, un poquito, en mi opinión también. No sé, ¿queréis que siga yo avanzando en la trama? ¿Queréis pillar el relevo alguno y seguir tirando? ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Quién es el capitán esta quincena, Andreu? No lo hemos decidido.
Has empezado tú, ¿no? Presentando a Jesús.
Es quien inicia. Es quien inicia.
El que entra en el episodio es el que le toca, capitán.
Yo le dejaría el marrón esta quincena a María, que sea la capitana, a lo Janeway, nos quitamos el turrón tuyo encima, así cero problemas, y todo lo bueno, sobre todo malo, que pueda pasar en el episodio de hoy, es culpa de ella. María, ¿qué te parece esta idea?
Bueno, todo no, yo sí, comentó un par de escenas, pero tampoco me pringues con todo, que me da el lío aquí, no recuerdo bien.
Vaya, pues yo iba a colgar ahora, digo que acabe el episodio ella, no, que no. Lo tiene por la mano, que se ha cogido sus apuntes y sus cositas. Nos ha dicho cerrado, perdona,
sí,
María,
no,
¿no?
Di.
Nos has dicho a micro cerrado que traías novedades de Sly.
No
sé si es el momento de hacer un alto. Acabamos de empezar, quizá no es el momento todavía, ¿no? De hacer un alto en el camino y dedicar esa media hora que habíamos pactado a hablar de toda la trayectoria de Sylvester Stallone. ¿Cómo lo ves?
No, eso para el especial de 40 minutos.
Qué lista es la gente, los replayes, porque así haremos un especial todo recogido ahí, con no descargarlo ya lo tienes, ¿sabes? Qué listos. Bien, haz buen quiebro ahí. Pues nada, Andreu, ¿quieres seguir o sigo yo?
Venga, vamos a ver, porque la doctora lo que le pone de excusa a Riker es que en el momento que bajó a aquel planeta, que acaba de pasar hace 5 minutos, pues contrajo un virus que ese virus queda durmiendo en el organismo, y cuando se despierta, pues te provoca una pérdida de memoria desde ese momento hasta ahora, justamente.
Hostia,
¿no?
Vale, perdona, eso es lo que le pasó al colega del meme de María.
Ese, claro.
Claro, o sea, su historia es real, no mentía. Este tío ha estado viviendo toda su vida normal, pero claro, se levantó un día, ya había perdido un montón de años, y el pobre hombre no engañaba a nadie. Lo que pasa es que no se acuerda. Vale, ahora me cuadra todo, pobre hombre.
Y el meme con Riker, en realidad en el meme es el señor, es el adecuado, ¿no? Es Riker el que le muestra su enfermedad, sí.
Exacto, diciendo, mira, está pasado esto, hombre, que esto de vez en cuando pasa. ¿Has estado en algún planeta últimamente? Vale, ahora me cuadra todo. Pues nada, sí, le explican esta curiosa enfermedad que cogió en el planeta, que es eso, que él quedaba ahí latente, y bueno, cuando se ha activado eso, dijéramos, pues le ha borrado hasta el momento en el que lo contrajo, y no sabe porque dice, bueno, ahora tienes que tú sigue tu día a día, que la familiaridad con la nave, con otras cosas que te irás encontrando, ya te despertará la memoria o no. No se lo promete, de hecho le deja caer como diciendo, ten en cuenta que igual igual lo has perdido, ¿eh? El disco duro se ha formateado, ¿eh?
Sí. Y de hecho, aquí pasan cosas muy, muy raras para el espectador, sobre todo pensando que, oye, si tiene esta enfermedad, no lo dejan ser capitán, ¿no? A partir de ahí, y lo abandonan a su suerte, y el pobre Riker, cada vez que abre una puerta, se lleva una sorpresa, porque primero entra en el puente, tenemos a un Ferengi por aquí en el puente.
Ferengi sin frase, te han preguntado.
Sí,
está ahí sin más. Bueno, creo que incluso antes Andreu en el pasillo se cruza con una Klingon.
Sí, cierto.
Y se hace sorprendido, pero Riker, ¿de qué vas? Que los Klingon están a la orden del día de la Federación, ¿qué me estás contando? Uy, una Klingon, qué sorpresa, ¿no? Ferengi, entiendo que te sorprenda, pero la Klingon, claro. Mira, muy mal, Riker, muy mal.
Sí, ahí un poco, es verdad, la sorpresa con el otro sí que se entiende un poco más, pero la Klingon, bueno, tienes a Worf también por ahí al lado tuyo desde hace unos años, ¿eh?
Que has estado de Erasmus con los Klingon.
Exacto, sí, tú sabrás mejor que nadie, esta gente lo son tu segunda raza favorita, dijéramos.
Vaya diplomático.
Pues eso, se encuentra con el Ferengi, se encuentra con que Data se ha cambiado la camisa también. Vemos a Data aquí de rojo.
Sin más.
Sí, se encuentra con Jordi sin visor, que al fin y al cabo, o sea, Jordi le dice, oye, pero ¿cómo que no te acuerdas si me lo quitaste tú en First Contact? ¿Cómo no te vas a acordar? Hostia, pero esto no, Riker no lo recordaba.
Perdona, Andreu, que te interrumpa. Si no me equivoco, bueno, por cierto, un apunte. La Force se ve más joven que hace 16 años.
Sí.
Este es el apunte que yo dejo aquí, pero aparte, si no me equivoco, esto se verá tres veces en la serie. Me parece que se le ven los ojos tres veces. Una es este episodio, otro es en el episodio final de la serie, puede ser. En lo mejor, en las cosas, ¿cómo se llama? Algún Things.
Como aquí todas las cosas buenas.
Sí, todas las cosas buenas, creo. Ahí también se ve, y luego son First Contact, ¿no? Me parece que son las tres únicas veces que se le ven los ojos a. Si no me equivoco, igual me dejo alguno más por el camino. Sí,
está bueno. Guay verlo sin gafa, ¿verdad? Sin el visor.
Sí.
Hola, como, ay, mira lo que bajo, no sé.
No, si el tío guapete, yo creo que le tenía que joder un poco ir con la diadema esa puesta tantos años, ¿no? Pobre hombre, ¿no?
Pues sí, seguramente.
Sí, yo creo que, ostras, me gustaba mucho el personaje de La Forge, sobre todo al principio de ver yo Star Trek, la nueva generación. Ostras, me flipó, ¿no? El hecho de encontrarte ahí con un personaje con el visor. Me parecía que estaba en el futuro, ¿no? Porque si tú mirabas la nave y veías a toda la gente normal, pues bueno, no sabes, ¿no? Claro. Pero en el momento que aparecía La Forge, con ese, bueno, apéndice a lo cyborg, pues ya, vale, perfecto, estoy en el futuro, ¿eh?
Claro, ya está, sí. Ya está todo, sí, como la de Discovery está con los apliques en la cara y tal, ¿no?
Sí.
Bueno, hay más, bueno, si en Discovery hay más gente con cosas y tal, con...
Sí, Discovery es que hay una variedad de razas, de alienígenas, de todo. O sea, es realmente lo chulo de Discovery es eso, que también abren una puerta o en el bar y puedes ver a 20 especies diferentes. Mm. Ahora que se puede hacer,
claro,
de manera razonablemente fácil, sin cremallera. Claro.
Exacto, ahora puedes poner CGI del bueno, ¿no? CGI también, que el primer CGI, ojito también, en Babylon 5, hay cada CGI también que igual me quedo con el velcro, ¿eh?
Claro, sí, eso digo yo también, a ver, a nivel efecto, mejor velcro.
Claro, es que depende de qué, pero aquí, como bien dices, ya se puede en Discovery cada personaje hecho por CGI, buenísimo. Y este que, ¿cómo se llama este? Bueno, no sé si tiene nombre, el que estornudaba, que aparecía en diferentes partes de la nave, ¿cómo se llama este hombre?
No recuerdo.
No sé, pues ese, por ejemplo, es muy gracioso y está hecho mucho con CGI. Bueno, está bien, hay que aprovechar los efectos en el buen sentido. Pues,
y
pues nada.
El maquillaje tradicional muy bueno también, ¿eh? En Discovery. El maquillaje tradicional, vamos, efectos de maquillaje también son muy buenos, ¿eh? Lo digo para que no todo CGI, porque...
Sí. Es que es lo que decimos, es una película, o sea, directamente de Hollywood y de alto presupuesto en todos los sentidos, de sets, de iluminación, de maquillaje, de todo.
Sí, sobre todo esto que comentas, María, seguro que se nota mucho más también en los episodios estos del Universo Espejo. Ahí claro, tuvieron que hacerle un cambio radical a todos los actores de maquillaje brutal. Ahí sí, yo que no tengo ni idea de maquillaje, vi que estaba muy, muy cambiado, ¿no? O sea, que sí, no es solo CGI, desde luego. Claro. Pero bueno, todo esto lo podremos ver a partir de mañana en Pluto TV, ¿eh? Va a ser nuestra nueva plataforma favorita. Pues nada, tenemos aquí a este hombre totalmente desubicado y se presenta, creo que ya prácticamente es cuando se presenta Jean-Luc.
Sí, que también sorpresa. O sea, es que el pobre lo dejan ahí en la silla de capitán, se le aparece un ave de presa romulana y esperan que reaccione. ¿Cómo? Claro que dice alerta roja y que disparen los torpedos. Pero ¿cómo se les ocurre, no? Dejarlo ahí libremente en la silla de capitán.
Son unos troles que flipan.
Sí, exacto.
Es que eso le resta, a este episodio le resta un poco de credibilidad el hecho ese, ¿no? Decir, a ver.
Pero luego, sí, lo que luego está justificado, ciertamente, ¿no? Pero bueno, sí que.
Un poco baratinchi.
Sí, aunque quizá pero también. Bueno. Sí, sirve para que en ese primer visionado tú sepas también como espectador que algo está pasando, que eso no es verdad. Eso que está... separar en lo que sería un episodio de salto en el tiempo, que lo hemos visto y que cuando acaba el teaser te quieren hacer ver que es un salto en el tiempo, un episodio de tipo salto en el tiempo, pero luego quizá para separarse todas estas chorradas quizá te hacen ver como espectador la primera vez de, ojo, esto no puede ser, ¿eh? Esto no es el futuro, aquí le están engañando o algo.
Sí, está claro que esto es un recurso televisivo, evidentemente en la vida real tú no dejas como capitán a un tío que no tiene en memoria los últimos 16 años. Es que si alguien hace eso, pues pocas luces, ¿no? Evidentemente es un recurso televisivo para que tú te pongas Riker es el espectador también, ¿vale? Y se va sorprendiendo a la vez que tú, ¿no? Viene un ave de presa, claro, o viene Romulano, o viene lo que sea, pues tú te tío, pues claro, aquí hay follón, ¿no? Lo sabe todo el mundo menos Riker y todos los espectadores. Es un recurso televisivo, no es realista. Entiendo que no es realista, no va a dejar este tío al mando. Claro. A ver, yo entiendo que lo mantengan, eso sí, en las conversaciones de paz que está teniendo con los romulanos, si era él el mayor artífice, dijéramos, y solo va a poder acabarse con él, pues oye, vamos a decirle cuatro cosas básicas que tenga que saber y que cierre esta negociación como sea, pero no lo dejo al mando de la Enterprise, vamos, ni de coña. Pero bueno, aquí lo dejan y el hombre pues da la alerta y tal, todos le miran así un poco raro. No, era una broma, dice, no, era una broma, a ver cómo reaccionaba ahí. Y el tío está ahí pues más desubicado que la hostia, ¿no? Y es cuando ya se presenta aquí en esa nave, quien va dentro es Picard, no te lo pierdas, no el capitán Picard, el almirante Picard con pelazo, ¿eh? Se presenta aquí con...
Yo, melena, sí, sí.
Sí, sí, Picard con perilla y pelazo, que junto a la Force son los más jóvenes, van hacia atrás, y es curioso, ¿no? Y se presenta aquí con Troy, que va con uniforme, que parece, pues eso, que está... sigue con Jean-Luc, trabajando para él directamente, y aquí es cuando tienen esa reunión en la que ya le explican la movida del episodio, y es esta que he comentado ya un poco por encima, ¿no? Que están ¿quieres seguir? Dale, dale.
Que están en negociaciones con los romulanos para un tratado de paz, que todo pues es gracias a Riker... que lo lleva pues desde hace años, y que de Picard le dice que tiene que cerrarlo él, que no puede haber otro que lo cierre, porque de hecho Riker sí que les va diciendo continuamente, oye, es que, decir,
¿pero qué hacéis?
No me podéis dejar, como
¿estáis locos o qué?
Sí, sí. Y aquí un poco se lo justifican, ¿no? Como que, ostras, los romulanos cuentan con que seas tú el que cierre este acuerdo. Pero es que cuando llega Tomalak, claro, lo primero que dice Riker es, este hombre no es de fiar, ¿eh? Ojo.
Este tío va a matarlo, ¿no? Este hombre, pero claro, me hacía gracia, te iba a interrumpir diciendo eso precisamente. Digo, a ver, el único que lo ve claro aquí es Riker. Decir, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Queréis dejarme tranquilo, no, yo tengo que ser responsable de todo esto, de la nave, de las negociaciones estas que me acabo de enterar ahora, a efectos prácticos esto me acabo de enterar ahora, por cierto, ¿con quién negociábamos? ¿Qué especie? Es que no sé, ¿de qué va esto? ¿No? Claro, y pero aquí sí que lo medio venden un poco, pues decir, es que tienes que ser tú, ¿vale? Y esta gente es muy delicada, como ahora para que vaya otro y tal, ¿no?
Por eso no le da la baja a Beverly, que le se la pide varias veces, no lo vemos en el episodio, pero va insistentemente al médico a pedirle la baja.
Es que es muy Star Trek esto de tienes que hacer una negociación de paz o lo que sea, ¿no? Lo hacían con Sarek también. Eso pero es que no puedo, no estoy en condiciones. Que no, tú ves.
Verdad. Es verdad, con Sarek hubo el caso exacto, igual que el hombre no aquí era porque, bueno, igual, ¿no? Por temas de salud, el hombre no estaba ya en condiciones, no, pero tiene que ser él. Vamos, quiero decir, en una negociación de este tipo, si alguno de las dos que negocian mueren, pues no hay negociación que valga, ¿no?
Claro, que al fin y al cabo es eso, un recurso televisivo, ¿no? De bebe, que verás que hilarante todo, ¿no? Pues esto igual, claro, verás que salsilla que vamos a sacar el capítulo, pues igual.
Sí, hombre, está claro, sabemos que estamos viendo una serie de televisión, ya entras al trapo a veces, pero bueno, al menos aquí pues lo comentamos y te quedas tranquilo, ¿no? Diciendo qué mal no saben hacer esta gente, esto no pasaría nunca, ¿no?
No, está bien que el mismo Riker diga, pero ¿esto cómo va a ser? Sí, es la voz del pueblo, para que nos quedemos tranquilos nosotros. Exacto, él sabe que no está bien,
Sí, como he dicho, Riker es el espectador y está diciendo, ¿pero qué estáis haciendo? No, mirad al otro lado de esa cámara, la gente está flipando con vosotros. ¿Qué estáis haciendo? ¿No? Pero bueno, le venden un poco esta misión que han de hacer y hasta aquí llega esta reunión, de momento. Y ya cuando se va a ir a su camarote, ya Troy dice, déjame que te acompañe por lo que sea, ya voy contigo, ¿vale? Y nada, si queréis tirar...
Que quiero ver la cara que pones.
Sí, esto no me lo pierdo, le dice, ¿no?
Con la cámara detrás, ¿no?
Preparado. Sí, eso es. Seguirme, chicos, que esto va a ser buenísimo, ¿no? Al cámara dice, ven, por el pasillo, sígueme, que no te pierdas esto, que vas a flipar. Y bueno, y que lo que pasa, dale.
Pues que efectivamente flipan, porque por segundo episodio consecutivo tenemos un hijo sorpresa.
Cierto.
Abre la puerta del camarote y hay un niño viviendo en el camarote de Riker, que es su hijo. Que otra vez tenemos escena de Riker. ¿Cómo no me habéis dicho esto? Vale, ya de sorpresa soy.
Ya está bien.
Y nuevamente la justificación. No me lo ha dicho Beverly, porque así, a lo mejor con la sorpresa, claro, recordabas algo de memoria.
Mira, esta te la compro, Andreu. Te la compro. Sí, no, esta te la compro porque dices, a ver si es como para el hipo, ¿no? Con un susto. Esto es como el hipo que se te quita con un susto, que a mí, por cierto, nunca se me ha quitado el hipo con un susto. Lo único que me lleva unos mosqueos impresionantes con la gente. Y la gente que lo ha intentado lo ha hecho una vez, ¿no? Una y no más. Pero bueno, quiero decir que aquí sí que te compro la idea de eso, de decir, no, es idea de la doctora, que a ver si el shock tan fuerte de ver a tu hijo de golpe y tal, por cierto, la madre ni está ni se le espera, y claro, a ver si esto te hace reaccionar. Yo este te lo compro, la verdad.
Sí, el shock también es el nombre para los espectadores,
bueno, por favor.
Porque desvelan que ha puesto al chaval Jean-Luc.
Toma ya.
En mis notas tengo puesto, me imagino, ¿no? En la historia de él, voy a tener un hijo, ¿cómo lo vas a llamar? ¿No? Me lo imagino con Diana. Yo veo a Jean-Luc y Diana como psicóloga, ¿no? Anotando furiosamente, ¿no? Diciendo, Dios mío, cuántos isus aquí, ¿no?
Este hombre está un poco afectado. Pero tú fíjate la diferencia, que él le llama Jean-Luc a su hijo y Jean-Luc, el de verdad, llama número uno a su perro. O sea, en picar.
Madre mía,
hay una cierta simetría.
Diana tomando notas furiosamente.
Diana con 5 blocs de notas hasta arriba, diciendo aquí tengo yo faena con este tío para años. Mejor que me case con él y que siga toda la vida tratándolo, ¿no? Porque fíjate la diferencia, ¿no? Que ahora es que has dicho lo del nombre y me ha venido lo del perrico del número 1. Que por cierto, ¿qué pasó con ese animal? Salió un episodio 2 y no se volvió a saber nada.
Ya está, perdido. El primero de la segunda temporada volverá y ya está.
Sale. Se lo quedó ese otro actor que también desapareció, que luego apareció en Discovery, aquel que salía en el episodio 1 de la tercera y no sale más. El hombre que estaba solo en la base estelar.
Qué lástima, sí.
Qué lástima de hombre.
Sí.
Pues estaban él y el perro por ahí vagando como Will Smith en Soy Leyenda. Los dos nos han olvidado de nosotros. Pero bueno, venga, va.
Todo esto en la segunda temporada de Picard en Pluto TV.
Ojo. aquí, bueno, esto yo lo tengo como momento HD, pero creo que es un momento...
Ojo, ojo, que te quitan el momento HD.
Low definition, porque el pad del niño le hacen un primer plano y sí. Es súper putre, es una pegatina. O sea, es que no se molestan disimular. Es maravilloso.
¿En serio?
Es que estos pads, claro, en el momento... A ver, cuando Enterprise ya empezaban a tener luces, algo así. Ahora en Voyager, obviamente, ya pueden ser pads de verdad, ¿no?
O sea, de lejos dan peguillo, pero es que lo han puesto en primer plano que se pueda hasta leer lo que pone.
Hostia, pues no me he fijado en ese detalle, María, y se ve eso, que es una pegatina o que...
No, que le faltará que necesita doblar.
Hostia, qué bueno. Hostia, no
me había... La edición en 4K se verá ahí, la esquina doblada.
Hostia, pues no me había fijado...
Yo lo veré.
En el detalle. Bueno, pues nada, tenemos aquí al chavalín, ahí al Luke, que tocando el trombón. Y nada, Riker pues sí, alucina en colores, pero no sigue sin recordar nada. Él no se acuerda, el chaval se queda un poco así, él ya estaba informado, ya le habían dicho al chaval, y ya dice, bueno, no te acuerdas, ¿no?, de mí, claro, y ahí Riker pues le tiene que decir la verdad, y, bueno, no sé quién eres, ¿no? Y la madre aquí no aparece todavía, y me resultó curioso que Riker dice, vale, este es mi hijo, y esto está adoptado, hay una madre, o como...
No pregunta aquí, no le dicen que la madre murió...
Él, que yo recuerde, él entra ahí, ve a su hija, a ver, que el choque es fuerte, ¿no? Pero sí. Después de eso, lo primero que te viene es, bueno, tendrá una madre, ¿no?
Tarda en preguntar, perdona, y yo pensé, ¿está tardando en preguntar porque asume que Troy es la madre?
Yo creo que sí.
Tarda.
Porque nosotros, yo asumía que la madre era Troy.
Yo también.
Claro,
sí,
todos. Asumimos que es Troy, pero queda, que yo recuerde, ojo, igual me estoy equivocando, pero que yo recuerde, él no lo pregunta de un inicio. Evidentemente lo sabemos a toro pasado porque luego es una herramienta fundamental del episodio para resolver esto, que teóricamente es Minuet, que hablaremos de ella cuando salga, que por cierto aparece esta mujer 4 segundos en todo el episodio, no sé lo que cobraría, pero sale 4 segundos y no, queda ahí en el aire, bueno, no hay una madre aquí o yo qué sé.
Se lo cuenta a Troy,
Le cuenta a Troy,
sí,
pero...
cuando está explicándole toda la historia, le cuenta lo de que la madre era Min y no sé cuánto, tal y cual,
Sí, porque le dice que era la consejera de la nave, una gran consejera de la nave, es cierto. Lo que tarda bastante, creo que tarda como un poco... Diana, dímelo tú, es que él está dudando de realmente, o no dudando, que pensando que es ella directamente.
O que como todos son sorpresa, pues dice, bueno, pues ya me enteraré.
Sí.
Como aquí todo es a lo que venga.
No sé, igual.
Ahora saldrá del lavabo, ¿no? Se abrirá la puerta del lavabo y otra sorpresa.
Y tendrá 3 piernas o algo así, o 4 ojos, ¿sabes?
No, igual es eso, igual es otro padre. No sé, igual en el futuro han cambiado cosas, Riker, y bueno, hay otra perspectiva y hay 2 padres, ¿no? Es decir, esto también te sorprende, ¿no? Estás flipando una detrás de otra, ¿eh? Pero bueno.
Claro, ya está lo que le venga ya.
Sí, no, claro, es que llegas a un punto ya de decir, bueno, eso, ¿no?, que es lo que me echéis, ¿no? Pues bueno, pues tenemos aquí a este chaval, la madre sí que le explica, tardará un poquito, pero le explica un poco Troy quién es, que ya no está, ha fallecido. Aquí queda muy con la relación, muy parecida a la de Sisko con su hijo. Están los dos ahí a solas, la madre ha muerto en una misión, ¿no? Dicen que era de la flota estelar y tal. Y bueno, y que falleció en acto de servicio y que ahora están los dos solos. Y está después de este shock en el que no ha recordado nada, se vuelve... Bueno, no, calla. Aquí ya pasamos a la llegada de Tomalak, dijéramos.
Sí, pero hay un detalle importante dentro de esta escena porque Riker ya empieza a sospechar un poco porque coge el trombón para enseñar a tocar al niño y vuelve a fallar la misma nota que falló en su aniversario, en su cumpleaños. Toca ahí un rato el trombón, falla una nota, vuelve a fallar la misma nota y ahí piensa como, hostia, 16 años después no he tomado clases de trombón o no he mejorado nada.
Pero eso, Andreu, quiero decir, si tú has perdido la memoria de 16 años, lo normal es que sigas fallando esa nota. Eso sería lo normal, ¿no?
Ciertamente.
Puede ser. Hombre, el tema de instrumentos y tal es como una cosa muy mecánico, ¿no? De memoria muscular y tal. Entonces, no sé.
Sí, que se te haya quedado ya interiorizado de tal manera.
Sí, veo que él le levanta sospecha justo este acto. Es una de las cosas que ahora no le cuadran.
Sí, el tío ya va levantando la ceja como diciendo, a ver, Aquí huele, parece que han fumado. No veo la colilla todavía, pero parece que han fumado. El tío ya se ves que se va calentando, y como este tío es transparente, ya le vas viendo. Luego pega un par de miraditas al niño y bueno, y luego le suelta una y al Luke, buenísima también, que te calles.
Uy, sí, obvio.
Ahí ya lo tiene claro, en ese momento.
No, hombre, ahí tenías que asegurar el tiro, ¿eh?
Saca la libreta. Mira, oye, me ha apuntado esto, la Forge, de ti. Me ha apuntado esto de ti, Worf. Esto de ti.
Es el momento.
Y aquí pilláis todos.
Es el momento, y espero no equivocarme, porque si no estoy fuera mañana, ¿no? Porque imagínate, espero que esto sea un sueño o algo raro. Pero bueno, pues ahora sí ya creo. Volvemos al episodio en el que van a recoger a Tomalak, y ya tenemos otra de esas miraditas de Riker que dice, sí, vosotros contadme lo que queráis, pero yo de este tío sigo sin fiarme. Aquí hay gato encerrado, ¿no? Y bueno, de momento le dicen pues que no, que es que, bueno, de hecho Tomalak dice que es la primera vez que un romulano pasea libremente, me gusta ese detallito en medio de la frase, libremente por una nave estelar, ¿no? Como diciendo, sí, hemos estado aquí de rehenes o de espías, pero es la primera vez que puedo ir aquí tranquilamente por la nave paseando, y ese detalle, o sea, me llamó la atención.
A mí una cosa que me hizo mucha gracia es que Tomalak va caminando y mueve mucho un brazo y el otro deja suelto. Uh-huh. Y lo tengo aquí apuntado. ¿Dónde está? Mueve mucho el brazo, que está el brazo izquierdo, y el derecho lo tiene como suelto. Y digo, mueve mucho el brazo izquierdo cuando anda, y el derecho nada, parece de un ping-pong. Porque es que estuve el otro día viendo unos vídeos de las pruebas de vestuario de.
Hostia, lo he visto.
Y cuando le quitan esto, tiene con una mano mueve un brazo y con la otra maneja los ojos y tal, y la boca. Entonces, en realidad, el otro brazo lo tiene colgando. Y digo, pues esto igual, don ping-pong.
Cierto, tenía como un hilillo así que le llegaba hasta el cuello, dijéramos, claro. Hacía como contrapeso y que cantaba aquello como Dios, bueno, brutal, ¿no? Aquello, pero sí, las pruebas de vestuario con Don Ping-Pong, que parecía otro, por cierto, no
era
el mismo...
otro diseño, sí, era un diseño más terrorífico.
¿Cómo no ha salido Tom Ping-Pong antes en Star Trek Replay, Andrés? ¿Qué fallo?
José Mayuste no, pero Don Ping-Pong sí.
José Mayuste, otro grande, tío. ¿Dónde está el chip emocional? Pero bueno, pues nada, tenemos
de
aquí
hecho,
a Tomalak
ya. Lo que comenta aquí María, es cierto que camina aquí un poco raro, y en Memory Alpha...
Sí, pero no me he fijado yo en eso.
Pero es que en Memory Alpha, justamente ahora lo he relacionado con unas notas que leí ahí en Memory Alpha, en el que Andreas Katsoulas, el actor, decía que se sentía incómodo de interpretar a Tomalak de cuerpo entero, porque siempre había salido a través de la pantalla, del visor del puente, y se le veía la cara gigante, solo tenía que actuar con la cara, y aquí se sentía muy incómodo teniendo que actuar de cuerpo entero. No sé si pues esta manera de moverse es la que él intentó adoptar, como es mi personaje, o formaba parte de esa incomodidad de interpretarlo ahora de cuerpo entero.
Es que con esa chaqueta tan horrorosa tiene que ser muy difícil andar y moverse y estar.
Es que era un poco de disfraz homemade, de esos que te haces en casa, porque es más que una tela, parece como esa, no sé,
como de guata.
Es de guata, pero parece de como esa goma eva con la que se hacen ahora todos esos muñecos y que se aprovecha para hacer pues eso, los disfraces caseros.
Estoy flipando ahora, no sé ni lo que es la guata ni la goma eva esta, y estoy, si queréis que os deje, de verdad que, bueno, yo digo, haré como en Twitter, okay. Es verdad, okay. Es así, yo lo he visto y he pensado lo mismo, pero bueno, pues no me había quedado yo con María con este detalle del brazo al estilo Don Ping-Pong. Habrá que mirar esa escena, igual ese hombre estaba lesionado o lo que sea, pero bueno, respecto.
Y ahora yo aquí ofendiendo al pobre hombre.
No, igual.
Espero que no estuviera lesionado.
¿Eh? No lo sé. Pero respecto a esto que has comentado, Andreu, creo que vuelve a salir otra vez más Tomalak en la serie, y vuelve a salir en pantalla gigante. O sea, con ese primer plano, como esa de que a él no le hizo mucha gracia salir así de cuerpo entero. Entonces, yo creo que la siguiente vez, que creo que fue precisamente también en el último episodio de All Good Things, que vuelve, si no me equivoco, esto lo leía en Memory Alpha, y vuelve a salir en primer plano en pantalla completa. Como diciendo, bueno, así sí te gusta, ¿no? Pues venga, va, sal.
Es su esencia.
Sí, así impone más y tal. Pues sí, es verdad, volvió a salir y otra vez en pantalla completa. Pues nada, ¿en qué punto estamos ya del episodio? ¿Hemos dejado a este hombre?
estaba aquí con Tomalak y, y vuelve Riker a dudar. Le muestra a Picard y a Troy sus dudas de Tomalak. Y yo creo que aquí, cada vez que Riker tiene una duda, pues lo que sabemos que será después la simulación, que es precisamente el chaval el que la controla, intenta despistar a Riker. Y aquí entonces cuando llaman desde enfermería a Riker, pues que el chaval, Jean-Luc Junior, se ha roto, se ha dislocado el hombro o algo así, jugando al Paris Squares, este juego que vimos a Tasha y Worf, no les vimos jugar, les vimos con su equipo ahí a punto de entrar en la holocubierta, en aquel episodio de los binarios.
Al final sí que había deporte futurista, ¿eh?
Sí, pero que no se vio en qué consistía realmente ese juego. No sé cómo lo llaman en castellano al juego este, entonces.
Yo lo vi en castellano, pero creo que, pero no me acuerdo. Los cuadrados París o algo así. Una cosa muy, no se inventaron nada nuevo.
No recuerdo el dato ese. Sí, pero bueno, está bien tener. Pero es verdad esto que comentabas ahora, Andreu, que cada vez que Riker se empieza a sospechar algo, siempre pasan cosas. Esto lo veremos luego al final, ¿no? Que otra vez, cuando está con el niño y otra vez, venga, cuando empieza a sospechar, justo llegan los malos, ¿no? Y decía, pero no decías que aquí no podían entrar. Y claro, siempre que ven que va a patinar, le echan un cable o lo distraen con algo, como cuando, que lo veremos prácticamente es la siguiente escena después de enfermería y tal, que es cuando está en el camarote y empieza a pedirle datos a la computadora acerca de su mujer, ¿cómo lo dice? No sé cómo la llama, pero por su apellido, así un poco, que dice, hostia, esto queda un poco ya, huele a cerrado, ¿no? Quiero decir, a esto es siglo XXIV y que siga manteniendo el apellido del marido o así, o la señora de Riker, no sé cómo la llama.
Sí, es verdad. ¿Sí? Uy, es verdad, sí, queda rarísimo.
Sí, no sé, queda como, hostia, que igual ha adoptado su nombre o no, no sé, pero siglo XXIV ya huele un poco acerrado eso, ¿no? Pero bueno, lo hacen para no, entiendo que también que es como un poco recurso televisivo también, para no desvelar de buenas a primeras quién es, ¿no?
Que ya, de hecho, le llaman Min, le ponen claro, el diminutivo ahí también para que no lo sepas.
Claro. Pero sí que la llama en la computadora con un nombre así muy de los 60, muy de cuéntame, la señora de tal. Y bueno, y el ordenador empieza a fallar, como si fuese un Amstrad, ¿eh? Un ordenador así antiguo que no daba una. Empieza a fallar bastante y ya se empieza a mosquear, porque esto no lo hemos comentado a lo largo del episodio, pero ya han habido varios fallos en por ejemplo, en el ascensor, cuando él entraba, lléveme al puente el ascensor, y dice, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? No respondía bien, y hostia,
la culpa a la Force.
A la Force.
Que está haciendo unas pruebas, que no sé qué. Ahora otra vez, el chaval ya le dice, o no sé si es Troy, le va diciendo, bueno, es que llevamos unos días que el ordenador va lento, ¿no? Esta última actualización no es del todo compatible.
Y cuando está pidiendo la información de la mujer, es como que no anda, y viene el niño y dice, ¿qué pasa? Y de repente funciona, ¿no? Eso pasa siempre. Uy, se me ha roto el ordenador, lo llevo a arreglar, y de repente funciona, ¿no? Muy bien, gracias por dejarme por mentirosa, pues igual.
Exacto, porque dice, no, igual no lo pides bien, no sé qué, dice, mira, pon la fecha esta, no sé qué, él se lo pone a huevo, entonces ya sale Minuet, pero con, claro, no lo que tú decías, ¿no? Le llamaban Min para que no se viese que era esa fantasía holográfica que, como tú bien has dicho también, Andreu, la querría para muchas cosas, pero no creo que para ser madre. ¿Sabes? No. Bueno, igual el preámbulo quizás sí, pero no era con la intención de que llegase a ejercer de madre, ¿no? Algo así, no sé, me ha parecido.
Y, bueno, y los vídeos caseros son terroríficos, o sea, son putrísimos. Los vídeos caseros son achuchando al niño de una forma muy extraña, muy inquietante, pero ¿por qué?
Sí, no, es que parece como la entrada de una sitcom, ¿no? Americana de los 80, que salen siempre ahí la familia, todos.
Rascando la cabeza, créditos, ¿no?
Jonathan Fitch es y sale el tío, es verdad. Súper falso, tío. O sea, la verdad.
Que lo han rodado a lo
WandaVision.
Sí, es que es súper falso. O sea, la típica escena súper happy de la familia súper feliz, que como bien dices, parecen los créditos de yo que sé, de Padres Forzosos, que iban saliendo uno detrás de otro y tal. Gran serie, por cierto, que tocamos muy poquito aquí, con su spin-off, Madres Forzosas. Ya entre tú y yo, que no, entre nosotros tres, la he visto, la serie de Madres Forzosas. ¿No?
Muy bien, muy bien.
Sí, la he visto.
No, yo también, porque las niñas empezaron por esa y luego tiraron. llegamos hacia Padres Forzosos.
Hostia, no sé, me hacía gracia después de ver Padres Forzosos y me he visto las creo que son cinco temporadas, y es una serie muy chorrona, pero bueno, vale, para echar el rato. Desde luego no está al nivel de Padres Forzosos, pero yo me la he visto las cinco temporadas, y hasta aquí nuestro apunte de Madres Forzosas, que no había salido todavía en Star Trek Replay. Y tía, míratela si no la has visto. Si, ¿a ti te gustaba Padres Forzosos?
Sí, pero me acuerdo muy poco porque yo era muy chica cuando la ponían en televisión. Pero sí, estaba guay, claro. Y Madres Forzosas, creo que he visto un par de capítulos que lo emitieron en televisión, pero creo que no lo siguieron emitiendo, no sé.
¿Cuál? ¿Padres o Madres?
Madres. Madres Forzosas yo he visto en Neos, en un canal de estos que te pone sitcom así. Sí, yo he visto un par de capítulos.
Yo lo he visto, la vi en Netflix. En Netflix, y, sí. Sí, en Netflix. Se canceló a última hora, hubo un poco de movida, se ve al final. ¿Oye? Sí, bueno, movida, que quiere decir que estaba ya como aprobado que iban a seguir, y a última hora, muy a lo Discovery temporada 4, les dijeron que hasta luego. Y hubo un poco de follón, aparte de las gemelas Olsen esta que no aparecen por ahí, les pegan tiritos en medio de los episodios. Está cacho, las otras estaban a lo suyo, con su imperio de la moda. ¿Volvemos a Star Trek o qué?
Venga, sí, vale, sí, vale. Volvemos. Porque ahí en Madres Forzosas no han tenido que, o sí que han tenido que maquillar, pero para hacer que pasaban solo 16 años. Habían pasado como 20, y sí, entonces los tuvieron que maquillar hacia atrás, digamos. A los antiguos, a los veteranos de Padres Forzosos, están maquillados como para que parezcan más jóvenes de lo que realmente son ahora.
Oye, y hablando de maquillaje, Data envejece. Bueno, en la serie Data va envejeciendo un poco con el tiempo, y eso yo me acuerdo que alguien me dijo, eso es lo que he explicado, y eso es porque él es como que decide o algo así, ¿no? Sí, pero me acuerdo bien cuál era la explicación que daban. Pues en el 16 años del futuro, ¿no?
Sí, eso es. Aquí cuando no está en la universidad de catedrático o algo así, en Oxford o en no sé dónde, que él mismo decide ponerse canas porque sí, le dan como un aspecto más, no sé, más respetable, ¿no? Dice él, pero como tú bien dices, María, es algo voluntario, evidentemente.
Claro, que a ver, está guay la explicación, a ver, para que como el actor envejece, pues también envejece el personaje.
Tienes que venderlo, sí. Tienes que venderlo por algún lado, porque el actor evidentemente, hostia, no tuvieron faena ni nada para hacer a este pobre hombre de edad en picar, ¿sabes? Pero maquillaje, CGI, de todo, ¿eh? Porque claro, este hombre también había ganado unos kilitos, porque quitando nosotros tres, la gente va engordando con los años. Nosotros no, o sea, Andreu, María, tú y nosotros tres no, pero el resto sí va engordando con los años. Entonces, hostia, tuvieron mucha faena y está muy, aún se ve, evidentemente, ves que ahí algo rasca, pero
está muy raro, sí.
Está raro, pero hostia, se acerca muchísimo, porque luego cuando hace el otro papel de
ahí
ya
está
normal,
muy natural, sí. O sea,
claro, ahí sale, sí, natural, claro. Pero ya más mayor, claro.
Claro.
Sí, pero está menos, mucho menos raro, no sé. Pero sí, claro, yo creo que también, claro, el maquillaje ese tan plano, eso hace efecto también.
Es que en el otro le pone un montón de maquillaje, peluca, CGI, claro, es que tienes que interpretar a Data de aquí, de que el que estás viendo en este episodio con 25 claro, kilos menos, eso para claro, empezar. Pero bueno, pues nada, tenemos a este hombre que ya después de todas las sorpresas, dijéramos, ahora pasamos ya casi a cuando va al puente, el otro.
Claro, ya ha visto
porque
el video,
ya ha visto a Minuet. En el momento que ve a Minuet, ahí ya dice, vale. Y además él sospecha que son los romulanos. Bueno, de hecho es lo que pasará. Él, yo creo que en ese momento, que esto es una realidad que están montando aquí los romulanos para desvelar la posición del puesto avanzado, no recuerdo cuál 23. Era, 38,
toma,
23.
Toma. Sí.
Muy bien.
Es que esto es tal cual como la película que os dije, la de 36 horas, que están los alemanes intentando averiguar dónde van a desembarcar el día de.
¡Ostras!
Entonces
y claro, ahí montan todo como un teatro, porque claro, aquí, claro, todo es tecnología y él ya ve que esto debe ser una especie de holocubierta, pero claro, en una peli de época debe ser súper interesante, ¿no?
Claro,
porque todos
se
son actores.
¡Guau!
Wow, ¡qué bueno! Hostia,
porque bueno, pues no lo conocen, o sea, le dicen que está en un hospital. O sea, no, él no conoce a nadie, entonces no tiene que envejecer a nadie, simplemente... Entonces, bueno, a él sí lo envejecen, claro. Y le cambian el tono de la piel, y le hacen que vea borroso para poner la gafa. Bueno, se lo curran mucho más que los hologramas estos, ¿eh?
Y esto, ostras, María,
es como
esta
un
película...
episodio de Misión Imposible.
Lo iba a comentar, iba a comentarlo. Sí, sí, en Misión Imposible eso lo hacen exactamente, pero...
¿Con Leonard Nimoy?
Pues claro.
¿Cómo con Leonard Nimoy?
Leonard Nimoy trabajaba en la serie cuando acabó Star Trek. Si hablamos de la serie, no de las películas.
¿Sí? No, yo estaba hablando de la película de Misión Imposible, no sé si de las últimas, hacen un montaje haciendo creer a un tío que han pasado ya no sé cuántas semanas, que lleva en coma, o sea, esta misma situación, claro. Pero eso en Misión Imposible. Pero una pregunta, María, ¿esta película es anterior a este episodio o es posterior?
Sí, la película del 64. Con Ross Taylor y eso. Hostia, sale Jimmy Doohan. Entra abre una puerta, dice una frase y se va, ya está. Y también sale la actriz que hacía de sacerdotisa Vulcana cuando era Mock Time.
Qué detalle. Por cierto, bueno. Scotty, fuiste tú, ¿no, María, quien puso el gif de Scotty pegándose un barrigazo?
Sí, sí. Bueno. Eso porque la gente no lo comenta, nadie se lo da cuenta, por favor, clama al cielo.
¿Por qué no se ha hablado de esto antes? Eso, los trekking necesitamos saber esta información y el panzazo que se pega ese hombre bajando de la nave ahí en medio de la piscina esa que tuviesen montada. Yo creo que ese tío lo ingresaron, porque ya tenía una edad ahí, ese hombre. Tío, vaya panzazo se pega el tío. Buenísimo, tío.
Es que encima los créditos son todas escenas normales de la película, sacadas tal cual, menos el panzazo. Y digo, que lo han puesto mala leche.
Pero no te extrañe que sea una broma interna también. Decir, vamos a meter cuando te caíste y tal. ¿Esto en qué película era, por cierto?
En la 4, la de la 4, ballena, pues. Claro.
Replayers.
Yo creo que sí.
Replayers, poneos los créditos finales de Star Trek 4, que vais a alucinar en colores con Scotty sin dobles. Lo graba todo él.
Buenísimo. No me había dado cuenta, nunca lo había visto, pero entiendo que eso se grabó en una toma y ya está, y se tenía decidido que los créditos iban a salir a la vez que todo este final, y entonces no les quedó más remedio que poner ahí a Scotty.
se deja los dientes ahí.
Sí, que además la escena esa, que es un poquillo antes, la cortan justo antes de que salga Scotty. O sea, que les dijeron, venga, quitamos la parte del panzazo, pero lo guardamos para el final, como hacen nosotros, igual.
La toma tiene película con tomas falsas al final, en la que este hombre ya tenía una edad y ya empezaba a tener un peso, este hombre. Yo creo que se tuvo que hacer daño ahí, ¿eh?
Sí, menos mal que el agua está blandita.
Sí, bueno, sí, es una piscina ahí en Paramount.
Claro.
Yo estuve y cuando hacían el tour antes, te enseñaban la piscina, porque es una piscina enorme que utilizan para todas las escenas de agua de las películas. Y justamente esa de Star Trek se grabó allí. Muy bien.
Tremendo, tremendo. Pues nada, volviendo un poco al episodio, tenemos a Riker ya que ya ha descubierto el pastel. Bueno, no sabe exactamente qué pasa, pero sabe que toda esta realidad es falsa. Aquí me la están colando. Y ya sospecha el motivo, que es para adivinar la ubicación de ese puesto 23, nos has dicho, María, si no me equivoco. Secreto tan importante y tal, él ya sospecha que van por ahí los tiros, ¿no? Y es cuando se va allí al puente y empieza a soltar toda la retahíla, lo que has dicho tú antes, ¿no, Andreu? Con el bloc de notas, esto va para ti, esto va para ti y esto para el otro. Ahí, no, ahí pilla todo Dios.
Y en vez de cállate Wesley, como no estaba, pues cállate Picard.
Claro, y Wesley, si llega a estar Wesley ahí, le pega un puñetazo directamente. Estoy harto ya de ti. Entonces está bien la escena, además, con una sobre todo la contestación que le hace, lo que hablaba al principio, ¿no? Que eso sería totalmente imposible en la serie normal, pero aquí la contestación que le pega, como diciendo, tú te callas, ¿no? Recordando unos cientos monarcas, ¿no? Y dice, que te calles, ¿no? Le suelta algo así.
Y a Data si es antes, lo de dice el canch o algo así, ¿no?
Sí, la
vi en español, pero con doblaje. Entonces, no me acuerdo exactamente qué es lo que decía en español, pero, o sea, los subtítulos en inglés. Y era como que decía, pero eso cómo lo vas a decir tú, ¿no? Lo de las contracciones. Que era también, venía de lo de la hija, ¿no?
Sí. ¿Cómo lo solucionan entonces en castellano? ¿Qué es lo que dice?
¿Te puedes creer que lo escuché en castellano y lo leí en inglés y no me acuerdo de lo que decían en castellano?
Creo que dice algo así como aproximaciones, o decir, tú no darías un número por aproximación.
Pero eso también lo hace en inglés, porque de hecho lo que hace Riker es ponerle en un aprieto, ¿no? Le dice, claro. ¿Cuánto tardaríamos en llegar? Y si fuéramos a Warp tal, y ves ahí a Data como sufriendo... Sí, sí, sí. Aparte de que no darías un número aproximado, calcularías más rápido y además has utilizado la contracción, que no, no deberías.
Preguntar la data era una prueba de fuego.
Claro, sí.
Había empezado por ahí. Hay que...
Sí, claro, pues empieza por la Forge, que le dice, oye, tú no tardarías tanto en arreglar, no eres tan incompetente. Sí. A Worf también le reparte, le dice, oye, esta porque lleva como una cicatriz en la mejilla, ¿dónde te la hiciste? Worf también duda, cada vez que hace una pregunta todo el mundo duda.
¿Qué batalla? ¿En qué batallón ibas? ¿Cuándo fue? Sí. No sé qué, a Data le pregunta lo de los viajes y tal, como hemos hecho nosotros con la computadora, que la hemos puesto a calcular el número pi, ¿no? Empieza a hacer preguntas y ya evidentemente confirman, pues eso, que no sabe bien lo que pasa, pero sabe que esto es falso, ¿vale? Y entonces aquí ya se desvela la primera parte del misterio, en la que, bueno, pues se quedan todos menos Tomalak, ¿no? Desaparecen prácticamente en la escena y se queda solo Tomalak. Entonces ya te da que pensar, lógicamente, pues que es una mentira de los romulanos para sacarle la información a Riker. Tiene todo el sentido, ¿vale? Luego, lo raro es ese giro que pegan luego, que por lo que he leído en Memoria Alpha, ese segundo giro a lo hostia, con la película esta no me viene el origen, a lo origen. Eso no estaba en el guión inicial, pero se añadió luego, pues para darle, yo creo que está bien, yo creo que queda bien ese segundo giro, pero que no estaba de inicio en el guión y se decidió incorporarlo para hacer otra vuelta de tuerca, ¿no? Pero bueno, de momento nos quedamos con esta primera vuelta de tuerca en la que Tomalak aparentemente es el que ha montado todo este circo, ¿no? Virtual.
Sí, en un efecto especial muy chulo, como desaparece todo, efectivamente se queda, dices, Riker y Tomalak aquí en esta escena, donde el efecto especial es muy chulo, pero vemos aquí a Worf en primer plano, como muchas otras veces, cuando hacen estos efectos, Michael Dorn ahí sufriendo para no moverse y no estropear el efecto especial, como cuando hemos tenido a Picard también, a Patrick Stewart, ahí quietos, para no pues estropear los efectos especiales. Y especialmente en segundo plano más o menos están moviéndose, pero en primer plano vemos a un Michael Dorn ahí aguantando el tipo varios segundos. Sí.
Bueno, está sentado, no será tan difícil.
Sí, oye, además tiene la máscara que parece, no, pero le ves sufriendo ahí a través de la máscara para no moverse.
¿Puedo decir lo feas que son las sillas romulanas?
Las
sillas. Lo tengo apuntado, me llamó la atención. Que
las sillas.
Hubo ahí. Sí, además en las miniaturas que me habéis pasado se ve claramente una silla ahí bien grande para que la apreciemos bien.
Ah, es verdad, es verdad, con tubos, con tuberías de estas de plástico a 2 euros, dos euros los 10 metros, dijéramos. Sí, es verdad, estas tuberías son las que ponen en las obras antes de poner las definitivas, ¿no? Estas así como de plástico, es verdad, y con cartón en medio. Sí, sí, hostia, qué detallazo paría este. Y además tenemos el frame aquí delante, lo estoy ampliando, y es una silla totalmente lamentable, ciertamente.
Claro, pero si vemos la ropa que llevan, pues normal que lleven esa silla también,
juego.
Todo, sí.
Va poco a juego. Pues nada, tenemos esta primera. Aparentemente parece que se ha resuelto un poco el asunto, pero bueno, de momento pues lo tienen ahí prisionero, como diciendo, bueno, ya te sacaré esta información de una forma u otra. Y es aquí cuando Riker le dice a Tomalak, dice, bueno, pero el otro le pregunta, ¿no? Tomalak dice, bueno, pero ¿cómo te has podido dar cuenta si la simulación es perfecta, ¿no? Está todo de puta madre. Y Riker le dice que varios fallos, sobre todo el más importante, el haber cogido como su mujer a una persona que no existe. Y claro, y el otro dice, hombre, pero si en tu mente es bastante real, ¿no? Dice, bueno, y no me, si yo te contara, viene a decir algo así Riker, dice que si es real, si yo te contara, pero esta mujer es un holograma, no puede ser la madre de mi hijo, aquí la has cagado, ¿no? Y claro, el otro lo cogen de su memoria y no cayeron en el detalle este importantísimo de que esa mujer, y mira que yo creo que en la memoria de este hombre, mujeres tienen que haber unas cuantas para elegir, ¿eh? Han ido a coger a mi mujer.
Eligió mal
el chavalín, porque al fin y al cabo, que ya veremos que esto enseguida va a dar otra vuelta de tuerca, porque ahora, pues eso, Tomalak le dice, bueno, pues vale, ya sé en qué la ha cagado, porque en realidad es el niño el que está, pero bueno, eso ya lo veremos. Total, que dice, muy bien, ya te sacaré la información de una forma u otra, y lo llevan al calabozo en el que, oh sorpresa, se vuelve a encontrar al que había sido su hijo en la en la farsa inicial, a Jean-Luc, que no es Jean-Luc, ahora aquí es un prisionero también, ¿no?
Eso es, aquí es Ethan. Y vuelve a explicar el rollo de que, bueno, de que estábamos con mi familia en un planeta por aquí al lado, nos cogieron los romulanos y aquí me tienen atrapado.
Milonga y todo.
Sí. Sí, pero yo me he escapado varias veces, ya verás, tú sígueme el rollo. Y efectivamente llega un romulano por aquí, lo atacan, se escapan y todo como muy falso, ¿no? Riker ya está sospechando, pero ¿cómo es que no nos detectan con los escáneres? No, porque las rocas y tal... Ah, vale, vale.
Hostia, perdona que te interrumpa, Andreu, perdona solo un segundo, lo tuve que echar para atrás. Justo cuando sale que se escapan de la celda y aparecen en el pasillo, tiene a metro y medio, no hay más, uno de los malos que dispara y no le da, y da el marco, pero que lo eché para atrás, digo, hostia, cómo canta esto, por Dios. No hay dos metros, ¿eh? Y dispara y le da el marco. Y entonces Riker ve el petardazo al lado suyo, se gira y lo mata. Esa escena es absurda, porque de verdad no le dispara a lo lejos, lo tiene, ponle dos metros, no hay más, y no le da. Y no le da, y ya está, simplemente que le digo, hostia, que no sé si esto podría considerarse momento HD o qué, pero me quedo bastante vergüenza ajena, digo, por favor, tío, al menos aleja, entiendo que no había más decorado, ¿no? Uh-huh. Pero no puede fallar tan cerca, tío, o sea, o por lo más lejos, o que no dispare ahí, yo qué sé, que le vaya a pegar y lo esquive, pero un petardazo ahí le da sin querer, pero ya está, perdona, sigue, André.
Nada, porque aquí ya, de hecho, se acaba el episodio muy rápidamente porque, claro, todos son sospechas, entre ese que no le da, el que no los encuentran con el escáner, que Riker se quiere ir a un lado y el chaval quiere ir a otro, y entonces de repente sí que aparecen los romulanos, como decíamos antes, ¿no? De cada vez que sospecho, sucede aquí algo que no me deja pensar, ¿no?
Exacto. Lo distrae.
Sí, ya Riker le dice, oye, corta el rollo, Barash, aquí, no, bueno, Barash, aquí todavía le llama Ethan. Sí. Aquí el que me está engañando eres tú, ¿no? Exacto. Y ya por fin el chaval dice, sí, lo reconoce todo, bueno, desactiva toda esa simulación. Y le explica la historia real, ¿no? Que lleva aquí años, ha caído, que su madre pues lo dejó porque huían de otra, bueno, de otros perseguidores, y que su madre no ha vuelto, pero que le dejó aquí pues toda esta tecnología para no aburrirse, pero que necesita otras personas, o necesita contacto con más personas, con más seres vivos.
Sí, está claro. Lo tiene ahí como Sucal, que comentabas al principio de Discovery, ¿no? En esta tercera temporada, pues que dejan ahí al chaval solo. Al menos aquí la madre tuvo la santa decencia de no dejarle un monstruo, como en la anterior, que la he estado viendo ahora en breve y dice, a cuento de que le dejó ahí un monstruo, pero bueno. Y nada, pues ese es un alienígena que en el fondo no es malo, que es un alienígena aburrido, que igual es peor que malo. Está, no sabe ya ni qué hacer y básicamente juega con Riker, y lo que quería era eso, tener compañía y quedarse, pues que o hiciese de su padre o lo que sea. No sé, hubiese sido más fácil de primeras presentarte y decir, pero igual no se fiaba, no lo sé, es una serie de televisión.
Sí, una señal de socorro y, bueno, si había una nave, ¿por qué tener solo a una persona cuando, pues, quizá puedes subir a la nave y compartir con más gente, ¿no?
Salte de esa cueva, que te va a dar reuma o algo. No sé.
Que le toque un poco el sol.
Y si tienes tantas ganas de estar con gente, porque tienes a Riker todo el día para arriba y para abajo, con los romulanos, con Picard, con tal y cual, echa más tiempo con él, ¿no?
Sí, tampoco comparte demasiado. Bueno, supongo que era como una inversión, ¿no? Es decir, primero me lo gano y tal. Sí, pero bueno, chicos, que es una serie, ¿eh? Pero sí, es que claro, si lo hace con coherencia, pues no hay episodio, ¿no? Está claro, ¿no? Pero claro, que aquí el chaval, pues lo que quiere es compañía y tal, pues haberlo dicho, hombre. Y es cuando tenemos ese momentazo que por desgracia no sale en la captura de frames, que es automática. María, no lo tienes delante.
Lo tengo en mi corazón.
Exacto, lo tenemos en la retina, yo creo que era grabado.
Ese momentazo a lo... ¿Qué programa de televisión era? Que le ha nacido una estrella.
X, esto no, era no. directamente no, no, le... sacado de Expediente X.
Bueno, eso también...
Pero No de la serie, sino de aquellos vídeos que hacían los frikis los dentro de la serie, exacto.
Lo falso. Pero yo decía que el no sé qué de estrellas, que iba una persona, no un camarero, y salía disfrazado de Freddie Mercury, por cierto.
Lluvia de estrellas, que se
lluvia iba de como, estrellas.
Sí, se metía y había como una niebla.
Lluvia de estrellas, pues sí, un poco sí, eso. Sí. Entra el chaval, por cierto, un recordatorio aquí al gran Freddie Mercury, el número uno, que hoy, no, ayer hizo 30 años de su desgraciada muerte, justo ayer, en el día que estamos grabando. Sé que no viene a cuento, pero es que es mi cantante favorito, Freddie Mercury.
Como Queen. Sly, siempre que sí. puedes.
Lo cuelo. No, esta vez no había justificación ninguna, pero he visto aquí la opción y ayer fue. Estuve a punto de verme Bohemian Rhapsody por enésima vez, pero es que me la sé de memoria. Y el concierto final me lo he visto y me lo he escuchado en el coche unas cuantas veces ya, solo el concierto final, los 20 minutos de esa final de esa película. Pues nada, ya está, aquí un saludo, Freddy, que sé que nos estás escuchando donde estés, ahí dándolo todo, menudo número uno y menudo como paise, un día con este tío a tomar algo por la noche también, ¿eh? Tenía que ser un
ya ves
un personaje, pero que le quiten lo bailado a este tío también, ¿eh? No sé con qué edad murió, 30 y algo quizá, o no, 40 y 40, cinco.
Pero 40 poco, sí.
No, 40, creo que 45 así, pero bueno, este tío vivió cinco vidas nuestras, ¿eh? en ese tiempo. Pero bueno, hasta aquí mi spin-off de Freddie Mercury, que simplemente lo he sacado porque me ha dado la gana y ya está. Pues eso, tenemos a ese hombre haciendo como lluvia de estrellas, ¿no decías, María?
Sí.
Eso, que sale ahí el tío, el chaval normal, y sale con ese disfraz de velcro de, bueno, de
Halloween. Lo mejor son las manitas, que se mueven así los deditos, ¿no? Es muy gracioso.
Que no puede ni moverse. ¿Será el mismo chaval el que hay dentro del traje? Sí, ¿no? ¿O
qué? Hombre, ya que está, ¿no? Ya que ha llevado todo ese repertorio de ropa horrible también del episodio, ¿sí? Pues añádele. ¡Ojo! Fijaros en el jersey que lleva el alienígena, que es muy wesleyano.
El chaval. Antes de transformarse. No,
una vez transformado.
Ah, ¿sí?
Un jersey horroroso también, así como muy. Pero bueno, horroroso, tampoco es tan feo, pero es muy del estilo de Wesley.
Hostia, pues no me había quedado un jersey. O sea, el disfraz ese con el velcro lleva un jersey.
Una especie de chamarra, un jersey así. Muy gracioso. Sí.
Bien, pues me lo apunto para volver a ver ese momentazo. Y ya está. Pero oye, me gusta la actitud de Riker, como un ser tan diferente así, a ti, totalmente diferente. Y eso es muy trekkie, también. Sí. El aceptar a una raza que no se parece en ti para nada, que no te eche para atrás, aparte que te ha estado puteando. Pero bueno, yo creo que Riker en el fondo ve un poco, decir, sí, este ha estado jugando conmigo y tal, pero que malo me podría haber pelado, ¿sabes? No, sus intenciones no eran malas, dijéramos, mal ejecutado desde luego, pero que malo no es. Este es lo que está aquí más solo que la una y quiere compañía, pues vente conmigo a la nave, sin filtros y sin nada, para arriba, y Dios dirá, ¿no? A ver lo que sube este tío para arriba.
En ejecución le pongo un 5, en intención le pongo un 9, ¿no?
Sí, algo así, pero bueno, este es el final del episodio en el que ya por fin pueden contactar, cuando ya se descamufla toda esta holocubierta falsa y tal. Entonces, desde la nave sí contactan ya con Riker, que es el único que les faltaba por transportar, y ya está, ¿eh? O sea, me hace gracia también cuando le dice, hostia, ¿qué ha pasado, no? Como dice, ¿qué pasa? Y dice, no, ahora te lo cuento, y les dejan stand-by, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Diciendo, ahora, espérate, que finiquito esto ya te lo explicaré, y ya está. Y básicamente se sube hasta alienígena para arriba, un final muy trekking, un poco chorra por la vestimenta, pero bueno, esto es Star Trek puro y duro.
Pero el episodio siguiente tenemos a ¿cómo se llama el alienígena este? ¿Dice?
Barash.
Tenemos a Barash como miembro de la tripulación, ¿no? ¿O no?
Debería.
Me imagino, ¿no? Imagínate, ¿no? Que el siguiente episodio está Barash haciendo chistecitos tipo Alf y tal, ¿no?
Yo creo que se lo entregan también a los Roshenko. Venga, niños para los Roshenko.
Los Roshenko tienen una casa de acogida ahí un poco extraña.
Este lo probó, María, lo tuvieron una semana en el puente, pero lo que pasa es que con las manicas esas no acertaba una en la consola. Y chocó la nave con varios planetas. Rascó el lateral de la Enterprise varias veces, que hasta el seguro se lo quitaron y todo, y dijeron, oye, vete con los Roshenko, porque no vas a destrozar la nave. Claro, no puede usar las manos.
Claro, que no le responde tanto como a Data, ¿verdad?
Exacto, más sofisticado.
Y bueno, pero si está a punto de irse Wesley, entra este, yo lo veo, ¿eh?
Cambio. Cambio de niño.
Sí. Hostia puta. Pero bueno, hace gracia, ¿no? No deja de ser algo tierno, pero sí, un poco ridículo el traje, desde luego se lo podrían haber currado un poquito más. Bueno. Y este es el final del episodio, no hay nada más, no sé qué nos dejamos por ahí.
Un primer contacto, ¿no? Ha sido al final.
Sí, es, claro.
Sí, un primer contacto.
Un poco sui generis, pero sí.
Claro. Sí.
Saltándose la primera directiva. Bueno, se la ha saltado él, el niño, en realidad. Sí, ¿no? El contacto lo ha hecho él.
Sí.
Sí, en realidad, bueno, pero la primera directriz está ahí para saltársela a todos los
sí, evidentemente.
Sí, sí, que el que la cumpla algún día lo echan de la flota estelar. Y, ¿pero dónde vas? Un capitán cumpliendo la primera directriz, tan loco. Y bueno, pues nada, tenemos hasta aquí el episodio. Por cierto, María, has ido esquivando una y otra vez cualquier conversación sobre Sly y tal, pero bueno, al menos me has dicho al inicio del episodio, ya que sobre Sly no has hecho los deberes, muy mal. Tenía una pregunta para ti que la dije en el anterior programa, que si no, no te dejaría entrar, y es en qué secuela está trabajando Sly actualmente, pero va, te la voy a perdonar porque me has dicho que eras muy fan de Perdidos. Me has comentado algo, ¿quieres añadir algo? No lo voy a dejar pasar, Andreu, no lo puedo dejar pasar.
Pues nada, cuando queráis hacemos un programa para hablar del mejor personaje del mundo, Desmond Hume.
¿Hume?
Claro.
Desmond Hume es tu... Hostia, yo es que soy muy fan de Locke. Locke está como una regadera, ese hombre. A mí me
encanta.
Locke
me mola, sí, sí.
Locke es un chalao de la... Bueno, Andreu, perdona, que no me meto mucho.
No, yo también era fan, pero me la he visto una vez.
¿Te has visto tú Perdido? ¿La has llegado a ver una vez?
Sí, sí, sí. Hombre, en el momento, ostras, fue una bomba. Y recuerdo incluso ese episodio final que nos dieron aquí a las 3 de la mañana, casi en tiempo real, ¿no? Que aunque fue un poco fiasco tal como lo estaban dando.
Sí, porque el montaje, falló. Se perdieron como 6 minutos porque iban por la selva y de golpe aparecen todos juntos cuando se estaban buscando, y luego en la siguiente escena aparecen todos juntos, que la vi con unos amigos que estaban medio dormidos, y ellos digo, oye, perdona, ¿no habéis visto nada? No, ¿qué pasa? Yo, ¿cómo que qué pasa? Pero si se están buscando ahora están todos juntos, ¿no? Bueno, una serie de historias. Lost Replay, ahí lo dejo, Andreu.
Ahí, sí, sí.
Ahí lo dejo, ¿vale? Como concepto, ¿eh? De aquí 3 años.
Está,
¿vale?
Bien, podemos hacerla además... en episodios aleatorios, porque la desordenada o de atrás adelante.
Hombre, se pueden coger, pero un Lost Replay de 6 añitos, siguiente proyecto, ahí queda. Mira, María, tú que eres fan también, pues ya está, ya tenemos los 3 presentadores para ese futuro Lost Replay.
sobre el episodio, María, ¿algo más que añadir?
No, que muy guay, muy guay. En verdad me ha gustado.
Al fin y al cabo es un buen episodio, está bien ese doble giro al final. A mí, yo hablo mi opinión, a mí me gusta, ya lo comenté al principio, me parece un buen episodio con ese sorpresita al final y tal. Lo del traje, hacemos coña con lo del traje y tal, pero bueno, acaba muy al estilo Trekkie, poco happy end también. Bueno, después de la que te ha liado este chaval, pero bueno, no digo que lo peles, pero subirlo para arriba así de golpe. Pero bueno, a mí me ha gustado con ese what if de, pues eso, de lo que podría ser. Me ha gustado mucho este episodio, la verdad. Andreu, sí, ¿alguna cosita que te quedes por ahí o qué?
Pues no sé, como último comentario, que realmente también toda esta tecnología está muy en boga últimamente, porque es como un deepfake lo que le meten aquí a Riker, ¿no? Y esto no lo pueden hacer, bueno, ya en los 60, como ha dicho María en esa película, lo intentaron hacer con teatrillo y tal, pero que hoy en día pues ya te pueden poner aquí a personas, nos pueden poner a Troy o a quien sea, envejecer o rejuvenecer y hacerles decir lo que sea, y a ti pues hacerte dudar de lo que es real y de lo que no es real. O sea, que es una tecnología aquí combinada con la holocubierta, obviamente también, pero no sé, yo creo que en un episodio actual de Star Trek, pues entraría ahí el tema de los deepfakes como algo factible hoy en día ya.
Sí, de hecho. Los deepfakes es, por un lado está muy bien, pero por otro lado también es peligroso,
Claro, ahí es el peligro, es por eso que puede dar juego en un episodio que aquí es lo que le hacen a Riker al final, lo que le están generando es un deepfake que él se traga hasta cierto punto, ¿no? Hasta que ha encontrado esos errores.
Sí, sí. No, desde luego una tecnología que está empezando y que, bueno, ya la hemos visto en pelis y tal, y hay veces que, porque te lo dicen,
sí, sí.
Hostia, alucinas, ¿eh? ¿Te acuerdas, Andreu, que precisamente fuimos a ver juntos Al fin, en la última de Terminator, esa escena inicial, yo me quedé flipando. O sea, que sale Linda Hamilton de joven, con su hijo de joven, que yo es que la estaba viendo, digo, esto no es ordenador, esto son escenas que se grabaron en su día y las han limpiado, dijéramos, digo, no puede estar tan bien hecho. Pues coges a esta mujer y la pones de joven y ni te enteras. Evidentemente es otra actriz con el mismo físico, parecido, y le cambias la cara. Parece fácil, ¿no? Dicho así, digo, ya está, coges una que se parezca, la que pones un careto.
A la hermana de Tasha.
Mira, a la hermana de Tasha. Lo que pasa es que está grabado de ahora, María. Tienes que, claro, esa mujer ya tendrá una edad. Pero sí, sí, esa escena inicial, yo la estaba viendo y digo, esto no es ordenador. Quiero decir que esto tienen que ser escenas y, hostia, espectacular. Quiero decir que ya te pueden tomar el pelo bien, ¿eh? Hay otras que cantan más, ¿eh? Está claro.
Totalmente, totalmente. Tanto con la imagen como con la voz.
Claro, claro, es que te la pueden liar. Pues nada, yo tampoco tengo así nada más que añadir, hemos ido diciendo todo, voy a dejar pasar por esta vez, porque eres tú, María, el tema es Sly, que, bueno, vamos a dejarlo pasar, pero nada, acabamos aquí, María.
Era Guardiana de la Galaxia, creo.
Grande, ves como si traía, es modesta, traía los deberes hechos. Pues, oye, pues muchas gracias, hombre, por el detallazo ese, hombre. Que bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido tu visita a la USS Ripley?
Pues me ha encantado, he estado muy a gusto y además lo que os comentaba antes, que me hace mucha ilusión porque os escucho, entonces pues... es muy guay y hablar de Star Trek siempre es un placer, entonces me lo paso muy bien. Muchísimas gracias.
Nosotros también, María, hemos pasado un buen rato. Yo creo que se ha notado en el episodio, ha sido muy muy divertido, así que gracias a ti por participar y ha sido todo un placer tenerte como invitada. Y como siempre, conocer a pues quién está también al otro lado, ¿no? en este caso de los tweets.
Vale, sí. Un día dejar un comentario anónimo en Ivo si no sabréis quién es.
Ah, ¿ves?
Pero bueno, ya lo habías hecho. Quizá ya lo había hecho. Pero bueno, pues lo dicho por Andreu, María, de verdad ha sido un lujo, había un muy buen rollo, como todos los invitados que han pasado por aquí, lo hemos pasado, yo creo que se ha notado que lo hemos pasado muy bien grabando este episodio contigo. Muchas gracias por pasarte por aquí. Y ahora, Andreu, decirte que hay una brecha en el núcleo, necesito que bajes a echarme una mano.
Voy para allá, Jesús. Hasta el próximo programa.